Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica. Dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la primera edición de Saltamontes Festival, que se está desarrollando en el municipio zaragozano de Torralba de Ribota. Tendremos como invitada a Lucía Comón, directora de este festival. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula La invisible muerte de los enfermos de cáncer en Siria, del que es autora la periodista Natalia Sancha, que ha sido publicado en El País. En Opinión Ciudadana vamos a hablar de la muerte en la sociedad actual. Carmen Navarre, licenciada en Bellas Artes, asistió a un acto celebrado en la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nazaret, Valencia, en el que se trató el tema de la muerte desde diversos enfoques. Mitos sobre la alimentación. Este es el tema que desarrollaremos en Alimenta tu Salud. Tendremos como invitado al dietista nutricionista Aitor Sánchez García. Otras luces es el espacio con el que finalizaremos la edición de La Luna salía a tiempo radio, en el que hablaremos sobre algunas experiencias de viajeros de la asociación Viajero a tus viajes. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la primera edición de Saltamontes Festival, que se está celebrando en Torralba de Ribota, Zaragoza, entre los días 20 al 22 de julio. Nos acompaña la directora de este festival, Lucía Camón. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre Pueblos en Arte, que es la entidad que promueve este festival. ¿Qué es Pueblos en Arte?
Pues es un colectivo de artistas que decidimos irnos a vivir a un pueblo pequeñito. Todo empezó porque mi bisabuela tenía una casa aquí, vivía en Madrid, me gustó, y la verdad es que nos apetecía cambiar y nos vinimos. Y detrás vino una amiga, luego vino mi hermano, luego vino otra amiga, añadiéndose gente. Y entre cuatro formamos una asociación cultural con la ilusión de seguir dedicándonos al arte y conectar con la gente que nos interesa, de los núcleos urbanos, a la vez que descubrir y redescubrir toda la cultura que aquí existe y que está bastante olvidada de nuestros pueblos y nuestros orígenes. Mezclando esas dos cosas, ahí está Pueblos en Arte tratando de dar vida a zonas despobladas.
Nació esta plataforma, esta asociación, en 2014 y tú fuiste una de las promotoras, ¿no?
Sí, los socios fundadores son Alfonso King, sobre todo hace cine y pintura también. Luego está Ana Bechen, que es profesora de teatro y actriz. Y luego está Fernando Quinta, que también pinta. Los cuatro formamos la asociación y ahora pues hay más colaboradores que han ido viniendo y que se suman a algunos proyectos, algunos sí, a otros no, y vamos haciendo partes del camino juntos, y otros proyectos que han nacido en el pueblo totalmente independientes, también dedicados al arte.
Cuando hablas de colaboraciones, ¿son colaboraciones personales o de entidades, o ambas?
Ambas. Por ejemplo, vino un fotógrafo que es Juan Anrequena, que abrió un estudio de fotografía aquí, que recibe también talleres y demás. Y ahora, por ejemplo, en esta primera edición del Saltamonte, ellos hacen una exposición en su espacio. Luego hay otras personas que han venido y han comprado un espacio y entonces han decidido también ceder esos espacios para que se haga una exposición o una actividad del Saltamontes. Lo bonito es que se abren muchas casas, más de 15 espacios privados se podrán ver por dentro. Es bonito porque da otra dimensión de lo que es vivir en el pueblo.
Luego hablaremos, si te parece, del festival. Concretamente, Lucía, aparte de este proyecto Saltamontes Festival, ¿qué otras iniciativas tenéis en curso o proyectadas?
Tenemos una muy bonita que además nos conecta directamente con vuestra comunidad valenciana, que es la Ruta 234. La Ruta 234 es un proyecto artístico que transcurre a través de la carretera 234, que va desde Sagunto a Burgos. Entonces son 470 kilómetros que van a recorrer diferentes artistas generando contenidos y expresando los resultados a lo largo de la misma. Es un proyecto que empezamos ahora con mucha ilusión y que la verdad que está siendo apoyado con bastante gusto. Vamos a ver cómo funciona, pero la idea es que podamos hacer ese camino más veces.
Como en definitiva vamos a destacar lo que es en sí Saltamontes Festival y se celebra en el pueblo de Torralba de Ribota, si te parece vamos a hablar sobre las características principales que tiene este municipio en cuanto, por ejemplo, a habitantes.
Tiene 120 habitantes censados, vivimos en invierno menos, a lo mejor estamos 100, una cosita así.
¿Está ubicado al lado de Calatayud?
Sí, eso es una cosa muy buena que tiene. La estación de AVE está como a 10 minutos de aquí y entonces eso pues nos conecta 2 horas Barcelona o 1 hora Madrid. Entonces nos ayuda mucho a poder tener invitados así ocasionales y que no les suponga muchísimo lío en cuanto al transporte, que eso es importante a veces en los pueblos.
¿Y la actividad económica del pueblo, del municipio, cuál es?
Principalmente la agricultura, pero digamos que casi el 60% seguro de la gente que vive aquí son jubilados.
Un dato que puede ser significativo y que me gustaría que opinaras sobre él. La Federación Española de Municipios y Provincias dice que el 80% de la población española vive solo en el 20% del territorio. 4.000 pueblos tiene serios problemas de despoblación. ¿Cómo está la zona y concretamente Torralba de Ribota?
Pues sí, es un dato bastante demoledor porque es algo que lleva sucediendo muchos años. Es un problema. Realmente existen todos estos núcleos urbanos que pueden además generar muchísima riqueza para España, sobre todo respecto a la comida y a la soberanía alimentaria, en el poder comer lo que cultivamos, de alguna forma recuperar nuestros campos. Creo que es algo importantísimo para el futuro de un país. Y eso se ha roto en España. Creo que deberíamos recuperarlo poco a poco. Veo también que hay un montón de gente en España que quiere irse a vivir al pueblo y no sabe cómo. Pasa mucho que en pueblos como este, que tienen muy pocos habitantes, o que el pueblo de al lado, que se acaba de quedar totalmente abandonado, vas y no hay ningún cartel de se vende. No hay casas que se venden. Pero la gente tiene las casas vacías, llenas de trastos. Eso me parece que también es responsabilidad de la gente que tiene casas en los pueblos, que se ocupen de ellas.
¿Qué supone para ti, para, en definitiva, Pueblos en Arte, vivir en la zona rural?
Tranquilidad, otro ritmo y de alguna manera como tener menos distracciones. Cuando vivía en la ciudad pensaba que debía de estar ahí, que es donde podía estar, donde no me perdía nada. Cuando sales te das cuenta de que eso no es real, que se puede vivir en otro lugar y conectar de la misma forma y con la misma fuerza con la gente que te interesa. Igualmente, que no depende del lugar donde estás.
Y si lo enfocamos desde el punto de vista del arte, ¿qué supone vivir en un pueblo?
Más espacios para crear, espacios más grandes, eso es importante. Tener un estudio, incluso poder tener una casa en propiedad. Para un artista a veces es complicado en un núcleo urbano comprar una casa. Aquí los precios son muy bajos, eso también es importante. Creo que la inspiración, como hay menos ruido, creo que conectas mejor. Yo con 20 años estaba feliz en la ciudad. También depende del momento.
Y desde que se creó Pueblos en Arte en 2014, ¿habéis percibido algún cambio en Torralba de Ribota o no?
La gente está más ilusionada, 7 casas vendidas, más gente joven. La gente sí se ilusiona con esa posibilidad de que haya un futuro, más niños. Tampoco hay que hacer mucha fiesta. La situación sigue siendo delicada. Creo que la gente está expectante. También son gente mayor que se lo toman todo con calma.
Vamos, si te parece, Lucía, a hablar ya sobre Saltamontes Festival, que tiene lugar en Torralba de Ribota los días, como hemos dicho, del 20 al 22 de julio y que promociona Pueblos en Arte. ¿Qué objetivo tenéis previsto para este festival?
Para mí lo importante es que sea un encuentro, o sea, que se produzca ese encuentro entre la gente que está interesada en ver algo nuevo y que se acerca con curiosidad, los artistas que vivimos aquí, los artistas invitados y la gente del pueblo, que puedan vivir esta experiencia y animarse, no tener vergüenza de decir yo voy a ver, entre todas las personas que se han acercado a Pueblos en Arte durante estos años.
Porque esos encuentros se desarrollan, como has dicho anteriormente, en diversos lugares. Total, 15 casas, patios, pajares, etcétera, ¿no?
Normalmente cuando vas a un festival lo que ves son los espacios públicos. Yo creo que uno de los grandes valores del mundo rural en España es precisamente los espacios privados. La amplitud, la antigüedad que te rodea en una casa de pueblo. Y qué mejor forma que el arte para eso. Todas las casas que han querido participar se han llenado de actividad y eso es distinto.
Me ha llamado, Lucía, la atención la cantidad de personas que participan, sobre todo dedicados a actividades distintas. Músicos, poetas, diseñadores, fotógrafos, ilustradores, vecinos, artistas de circo, actores.
Los años de pasear de aquí a allá y tratar de llamar a los mejores de cada cosa. Siempre he sido una persona inquieta que me gusta mucho las diferentes artes. Y también, gracias a las personas que han venido, que son de otras disciplinas, pues he ido conociendo también otras disciplinas, porque yo vengo de las artes escénicas y sobre todo conozco más eso. Entonces la verdad es que ha sido muy buena las aportaciones de todos.
¿Y quién patrocina Saltamontes Festival?
Principalmente la gente que venga, eso es esencial. El público que viene y compra su entrada de un día o un pase para ver algo, esa pequeña aportación de las personas creo que es el intercambio de alguna manera más válido de todos. Tampoco se podría hacer, es cierto, sin el apoyo de las instituciones. Es decir, el ayuntamiento del pueblo colabora cediendo todos los espacios y poniendo todas las facilidades posibles. Y también el gobierno de Aragón, la diputación provincial, la comarca, cada uno pone su grano de arena. Gracias a todo esto ha sido posible.
Vamos, si te parece, Lucía, a hablar sobre las actividades que ya estáis desarrollando. Concretamente, este viernes a las 11 se inauguró Comarket. ¿Qué es eso?
Pues el Comarket es un mercado de productos de la localidad, porque me parecía muy importante que el festival no se quedara solo en una muestra artística, porque, como te he dicho, para mí la alimentación es algo súper importante que creo que tiene que ir ligado a la cultura. Creo que la cultura y el comer van siempre muy juntos. Y aquí en los pueblos es súper importante poder dar la posibilidad a las personas que vengan de descubrir qué se hace aquí. Entonces hay verduras ecológicas, frutas, mieles, mermeladas, aceite, muchas cosas. También la Asociación de Artistas Locales de aquí, poner en valor también las cosas ricas que se hacen y todos los productores valientes que han decidido apostar por su territorio y vivir de lo que aquí se produce. ¿Qué mejor forma de ayudar a los pueblos que comprar los alimentos que aquí crecen? Entonces eso me parecía importante, dar esa posibilidad también a la gente que venga de hacer su pequeña aportación a la comarca en general.
También ha habido apertura de exposiciones y taller infantil y sesiones infantiles, ¿no?
Sí, los niños son súper importantes, por eso para ellos lo hemos puesto todo gratis y hay actividades todos los días, porque nos parecía muy importante que ellos sientan que el pueblo también es para hacer otras cosas distintas, que no siempre hay la piscina y ya, que también puedes hacer algo distinto. Me parecía importante que tuvieran esa oportunidad, sobre todo los niños de aquí, que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a un centro en la ciudad a hacer alguna actividad así un poco más enfocada a la cultura.
Me imagino que también habrá sido muy interesante esa mesa redonda, cultura en el mundo rural.
La verdad es que juntamos gente muy interesante y ha sido bonito, sí, el encontrarnos con Mar Badal, luego con Paca, Proyectos Artísticos, que tiene una residencia maravillosa en Gijón. Experiencias de primera mano de personas que viven en el pueblo y se dedican al mundo de la cultura. Eso me parecía muy importante, que no son gente que ha escrito sobre eso y no lo ha vivido, sino que vive ahí.
Con una carta de queso incluida.
Sí, los pastores del pueblo, pues Araceli dijo que nos cedería 2 quesos para probarlos y que nos los traía al encuentro, y así ha sido.
Y no menos significativo han sido los cantos populares y el taller de pan.
Nos parecía importante que la gente del pueblo pueda mostrar las cosas que sabe, porque son tan válidas como las que vienen de fuera, igual. Así que nos parecía muy importante ponerlo todo al mismo nivel.
Y a las 19 se ha empezado el taller de coser y pintura.
Sí, Pea en la Azotea es una marca que hace unas preciosas muñecas con mucho carácter y ella quiso venir a colaborar y entonces dijimos, claro, así que cogen telas y pintan y luego las cosen.
Y para finalizar este día de hoy, viernes a las 20:30 y a las 23 hay música prevista.
Sí, tenemos ya música, un baile en la calle, que van a venir Jingle Diango, que son los músicos que habitualmente suelen tocar en el Rastro de Madrid, a amenizar la noche.
Para mañana sábado, día 21, tenéis previsto a las 11 títeres y un taller de elaboración de conservas.
Sí, así es. Por la mañana hay una de las chicas que vive aquí, que se dedica a hacer títeres. Va a hacer una muestra de su trabajo. Maricruz, que es una vecina del pueblo, hará un taller de conserva. Todos los oyentes de Radio Clara tienen tiempo de coger el coche y arriesgarse por la 234 a venir a algo muy diferente, en un mundo totalmente diferente al valenciano.
Seguimos con el sábado a las 12 y a las 13 hay previsto conciertos de música.
Sí, tenemos ya el colectivo Panamera, Corcovado.
Luego, por si no fuera interesante y variado, las actividades que ofrecéis a las 18 hay previsto Mimo y Circo.
Sí, van a venir una compañía de circo para hacer en una plaza muy bonita una actuación.
A las 19 está esa muestra de extracción de semillas con Enrique García y un taller de creatividad.
Sí, la gente podrá ver cómo pueden sacar las semillas de los frutos como se hacía antiguamente.
Luego a las 20 va a intervenir Javier Mariscal, que es el diseñador del cartel del festival, ¿no?
Él también tiene orígenes aquí. Como lo conocíamos, pues le contamos todo y nos dijo que sí, que adelante, que hacía el cartel y venía.
y hablará sobre la historia de los colores.
Una cosa muy bonita, que es como una especie de proyecciones. Él habla encima mientras vemos las proyecciones. Va contando su mundo de diseño y también de referencias. Es muy bonito, para todos los públicos además.
Y a las 11 de la noche intervienes tú, Lucía Camón, con Corcovado y Ajo en poesía y micropoesía.
Sí, serán unas cuantas poesías y ya después el concierto.
Y se acaba con el concierto, como has comentado, del colectivo Panamera. Vamos al último día, que es el día 22, a las 11 hay un taller de jabón natural con Margarita y también títeres de palo.
Sí, volvemos a repetir alguna de las actividades para que la gente que no pudo venir el sábado pues la aproveche el domingo.
A las 12 está previsto el microteatro y a las 13 también música, a las 18 el circo con aerosfera y a las 19 hay diferentes actividades, sobre todo me imagino dedicadas algunas a los niños, cortos de animación infantil, la instalación sonora en ruta 234, microabierto.
La mejor manera es que de verdad que vengáis a verlo y que lo viváis, porque yo creo que es eso, lo más bonito es pasear por el pueblo, es encontrando cada una de las actividades en cada patio y en cada esquina. O sea, mi idea es más una experiencia, el que le interese el proyecto o lo que estamos haciendo, que se acerque un poco a vivir la experiencia y a dejarse llevar.
Y ya se finaliza ese día con una intervención pictórica musical y una sesión musical. En cuanto a lo mejor a la entrada, algún excursante se pregunta, ¿cuánto dinero valen, por ejemplo, entrar a los talleres o a los conciertos?
Pues los talleres son 5 euros, los conciertos valen 10 y la entrada de todo el día vale 15 euros.
Y si tuvieras, Lucía, que invitar a nuestros escuchantes para que participen, ¿cómo lo harías?
Lo haría con una pregunta. ¿Cómo van a vivir los pueblos si todo el mundo tiene pereza de coger el coche y venir? Es difícil. Es decir, creo que es una responsabilidad de todos o que quizás nuestra aportación es súper importante y que a veces no nos damos cuenta en nuestra vorágine diaria en la ciudad, lo que nos requieren al día, que quizás todos esos esfuerzos periféricos que se están haciendo también en la Comunidad Valenciana, que dependen mucho de quitarse esa pereza y que diga la gente, cojo el coche y voy, que son 2 horas. Sería interesante ver valencianos por aquí, porque yo nací en Valencia y es una tierra muy diferente.
Fuera de micrófono has comentado algunas dificultades que tenéis viviendo en un ámbito rural. Sí que me gustaría que nos comunicaras cuáles son las más significativas, por si alguien tiene pensado irse a vivir al campo y se está planteando ventajas e inconvenientes.
La gente que se lo plantea siempre le digo que realmente el camino merece la pena, o sea, que descubren un montón de cosas sobre uno mismo y es una temporada que nadie te la quita. Dices, pues que fui y luego me volví, pues no pasa nada, pero el tiempo que estuviste, quiero decir, merece la pena vivirlo, porque creo que es algo que aporta un montón. Igual que quizá cuando tienes 20 años merece la pena vivir una época en la ciudad, creo que todo aporta. Y todos esos deseos que tiene mucha gente de ay, luego es mucho más fácil de lo que parece. Hay tanto por hacer que hay 1000 negocios que la gente puede inventarse y salir adelante.
Lucía, quizás algún excursante lo hayamos motivado para que esté presente en este Saltamontes Festival, pero requiere más información. ¿Cómo puede contactar con vosotros y vosotras?
La web está ahí lista, es pueblosenarte.com/Saltamontes Festival. Y ahí pueden ver todo el programa, todo lo que va a pasar. Y un mail al que preguntar cualquier duda.
Lucía Camón, directora de la primera edición de Saltamontes Festival, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de poderlas explicar.
Un saludo, Lucía.
Un abrazo.
Gracias. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La invisible muerte de los enfermos de cáncer en Siria, del que es autora la periodista Natalia Sancha, que ha sido publicado en El País. Dice así. Las sanciones internacionales dificultan la importancia de tratamientos y la guerra ha vaciado el país de oncólogos y hospitales.
No hay datos, no sabemos, no existen estadísticas. Repiten uno tras otro los portavoces de los ministerios, organismos internacionales y ONG que trabajan con enfermos de cáncer en Siria. A falta de cifras que cuantifiquen el número de enfermos que padecen alguna enfermedad de este tipo, la representante de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Siria, Elizabeth Hoff, hace un crudo balance desde Damasco. Se estima que la cifra más realista es de unos 420.000 enfermos de cáncer en Siria, de los cuales tan solo 80.000 son tratados, un 10% de ellos menores. La mitad de los más de 21 millones de personas que habitan el país antes de la guerra se ha visto desplazada por la violencia y el 57% de las infraestructuras médicas han sido dañadas, por lo que los oncólogos alertan del peligro que corren decenas de miles de pacientes de no ser diagnosticados. 7 años de enfrentamiento civil han corroído la esperanza de vida de los sirios, una realidad para la que la Organización Mundial de la Salud sí tiene datos. La de ellos ha pasado de 72 años en 2010 a 59 en 2016, la de ellas de 75 a 69 años. Los enfermos pueden recibir tratamiento de forma gratuita en 6 centros, pero todos se encuentran en las grandes ciudades bajo control gubernamental. Off hace balance. 5 de cada 10 enfermos de cáncer mueren en Siria por falta de tratamientos, equipamientos y oncólogos. Esta ecuación cae como una pesada losa sobre la pequeña Rama El Wey, quien a sus 4 años de edad ha sobrevivido a la guerra y al cerco de Guta, en los suburbios de Damasco. Hoy tiene el 50% de oportunidades de sobrevivir al linfoma, uno de los cánceres más extendidos en el país. En el vecino Líbano la supervivencia es del 90%. Las muertes de enfermos de cáncer no se contabilizan en un país que en 2010 producía 9 de cada 10 fármacos que consumía, pero muchos de los tratamientos contra el cáncer pertenecían a ese 10% que había que importar. A escasas 3 horas de coche de Guta, la pequeña Iman Hamade, originaria de Deir ez-Zor y también de 4 años, recibe tratamiento en el Centro de Niños con Cáncer de Líbano en Beirut. Nacida como refugiada en la capital libanesa, a Iman le diagnosticaron leucemia hará 6 meses. En cuestión de 24 horas pasó de la muerte a la vida, relata su madre Amira en la sala de juegos del centro donde otros 300 menores reciben tratamiento sin coste alguno para sus progenitores. 3 de cada 10 pacientes mueren porque no han sido tratados a tiempo, lamenta el jefe de departamento de oncología, el doctor Miguel Aboud. La mortalidad en pacientes infantiles sin tratar es bastante superior y más rápida que en adultos, apostilla. Entrado el 8º año de conflicto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha identificado los nombres de 106.390 civiles muertos a manos de los diferentes bandos enfrentados en Siria. El doble de civiles ha sucumbido por falta de tratamiento, según los datos que maneja el Banco Mundial, que contabiliza en 200.000 los enfermos consumidos por alguna enfermedad crónica desde 2011, sin que se sepa cuántos de ellos por el cáncer. Ampliando el foco a todo el mundo, las guerras se cobraron 99.000 vidas civiles en todo el mundo en 2015, 29% en Siria. Así lo cuenta Emilia Dungel, de la organización Small Arms Survey, en una entrevista por correo electrónico. Ese mismo año, y según la OMS, el cáncer cegó la vida de 8,8 millones de personas. Los cementerios sirios están colapsados por vecinos y desplazados por igual que, huyendo de los combates, encuentran la muerte por causa natural lejos de sus hogares. Las lápidas no distinguen entre aquellos caídos entre frentes y aquellos cuya silenciosa muerte escapa a las estadísticas de guerra. Según los cálculos de HOF, unos 370.000 enfermos no reciben medicación en el país. A ellos se suman 68.000 nuevos pacientes estimados cada año. Si se aplica la misma tasa de morbilidad anual establecida por el Ministerio de Salud del vecino Líbano, con 296 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. En España se contaron 228.482 nuevos enfermos el año pasado, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica. Sin diagnóstico ni tratamiento, estos enfermos están abocados a una muerte silenciosa en un plazo que, según los expertos, varía desde semanas a un lustro dependiendo de la tipología de cáncer y de la fase en la que se encuentren. El férreo embargo económico impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea dificulta la importación de tratamientos de cáncer. El embargo ha afectado drásticamente el acceso a los medicamentos. Hacemos todo por conseguirlos, incluso si ello implica recurrir al mercado negro, admite en Damasco Rima Salem, gerente de la ONG Siria Basma. Esta organización financia y provee tratamientos a los menores sirios con cáncer. Conforme se han agotado los medicamentos occidentales, han llegado los fabricados en Irán, que abastece el 50% de los tratamientos disponibles hoy en Siria. Brasil o India son de peor calidad y por ende más baratos y menos efectivos, aclara Salem. Además, los tratamientos para niños difieren de los importados de estos países que generalmente son para adultos, acota. El centro recibe 600 nuevos pacientes menores cada año. Sin embargo, también obstaculiza la importación de piezas de recambio necesarias para mantener en funcionamiento los equipos médicos. Washington impuso las primeras sanciones económicas en 2004 tras acusar al gobierno sirio de apoyar a grupos terroristas. Las rémoras financieras fueron rápidamente ampliadas al comienzo de la guerra siria en 2011 y posteriormente en 2012, año en el que la Unión Europea se sumó con un paquete de sanciones financieras como medida de presión sobre el gobierno de Bashar al-Assad y que ha sido prolongadas hasta junio de 2019, ya que continúa la represión contra la población civil, según hizo público un mes atrás el Consejo de la Unión Europea. Aquellas empresas que violen las restrictivas medidas se enfrentan a multas de hasta $1,000,000 o 857.000 euros, incluso penas de cárcel. El impacto del embargo sobre los enfermos crónicos es una incógnita en Siria, pero la guerra del Golfo de 1991 sentó un precedente después de que la Organización de la ONU para la Alimentación, FAO, achacara la muerte de 560.000 niños iraquíes a las sanciones impuestas por la ONU. Convertida en desplazada en Damasco y una vez alejada la muerte por causas bélicas, la pequeña Rama regresa a su lucha primaria, la de sobrevivir al cáncer. Su madre, Diala, de 31 años, acaba de registrar a su hija en el Hospital para Niños de Damasco, donde ha recibido su primer tratamiento en casi año y medio. En Guta tan solo podíamos obtener medicación de contrabando, cuenta esta ojerosa madre en un cuarto sin ventanas alquilado en la periferia de Damasco. Cuando Rama tenía 2 años, el asedio no era tan severo y podía llevarla a la capital para los tratamientos, dice al tiempo que describe el rocambolesco trayecto que recorría bajo tierra atravesando túneles de varios kilómetros de longitud hasta cruzar zona gubernamental. Las poblaciones de difícil acceso en el país están sujetas a un doble asedio, interno a manos de fuerzas locales leales e insurrectas, e internacional con las sanciones. En las zonas asediadas o de difícil acceso, la OMS estima que 8.000 enfermos de cáncer luchan por su vida, el 10% menores. Los gastos mensuales entre medicinas y tratamientos contra el cáncer varían de entre 300 a $2,000, entre 257 y 1.700 euros. euros por meses según la enfermedad, explica Rima de la ONG Siria Basma. Los traficantes los venden por el doble en los cercos a una población anímicamente exhausta y en un país donde un funcionario medio cobra 60 euros mensuales. Las probabilidades de sobrevivir al cáncer son las aleatorias, como las de sobrevivir a balaceas o bombardeos. Son tratamientos caros que no se incluyen en los convoyes humanitarios, lamenta en Damasco Inji Sedki, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Siria. Tampoco la ONU cubre el coste de estos tratamientos para aquellos enfermos de entre los 5,6 millones de refugiados sirios que han buscado cobijo en los países vecinos. La lucha por la supervivencia queda en manos de un puñado de médicos como la oncóloga Wissan Alred. No queda medicamento, se nos mueren los pacientes por heridas de proyectiles y con enfermedades crónicas por igual. Desesperaba varios meses atrás al teléfono y desde el cercano hospital de Al-Rahma, Misericordia en árabe, de Ghouta. Este fue el único centro que trató a 1.200 enfermos de cáncer, entre ellos a la pequeña Rama, entre una población de unas 300.000 personas. Aquí no hacemos autopsias, enterramos a los muertos donde podemos y los encomendamos a Alá, dice en mensajes de WhatsApp el doctor Ahmed Sahadi, desde la también cercana localidad de Fowa, al norte de Siria. En el poblado libanés de Arsal, en la frontera oriental con Siria, opera el oncólogo sirio Maulem, quien compartió aula en Damasco con la doctora Rez de Ghouta. Con las poblaciones desplazadas y sin médicos cualificados en los centros de salud a los que acudir, ya no se hacen revisiones preventivas que permitan diagnosticar la enfermedad en un estadio temprano, explica este médico desde el sótano de un hospital también bautizado como Al-Rahma, donde la ONG Urda atiende a sirios y libaneses por igual. Moalem asegura que los casos de cáncer de mama y de colon son los más peligrosos y, sin embargo, de lo más comunes en Siria, según la OMS. Si no son detectados a tiempo, se reduce drásticamente la esperanza de vida del paciente a escasas semanas, ver meses. Hemos leído en uno de los artículos el escrito titulado La invisible muerte de los enfermos de cáncer en Siria, del que es autora la periodista Natalia Sancha, que ha sido publicado en El País. Ante el tabú de la muerte. Este es el título de la conferencia coloquio promovida por la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo en la sede de esta organización y en la que intervinieron como ponentes Javier Velasco, máster en bioética y presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Valencia, Víctor Superviola, médico de familia, Centro de Salud de Nazaret, Amparo Coscollá, enfermera, Centro de Salud de Nazaret, y Ana Jiménez, residente de Medicina de Familia, Centro de Salud de Nazaret. Nuestra reportera Carmen Navarré, miembro del equipo de Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, ha cubierto este evento cultural. Escuchemos.
Nos hemos acercado esa tarde a la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, donde se va a impartir una charla que consideramos interesante. Se llama El tabú de la muerte. La muerte es quizá uno de los hechos, junto con el nacimiento, que nos une a todos los humanos. Sin embargo, es uno de los temas que menos tratamos. Por ello, queremos acercarles a ustedes las opiniones de profesionales y de asistentes. Profesionales que tratan día a día con la muerte y asistentes que tienen una idea muy clara de lo que quieren en el momento de la despedida. Tenemos con nosotros a Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Beins y Beines de Nazaret, y queremos hacerle unas preguntas sobre la charla que nos trae a la asociación esta tarde. Ramón, quería preguntarte cómo surge la idea de hacer una charla sobre este tema tan tabú para la sociedad.
La veritat és que aquest tema que és tabú per a la societat, nosaltres som un grupet d'amics i amigues que ens reunim totes les setmanes, som d'una comunitat cristiana. Dintre dels nostres comentaris, que solen ser molt arrelats en la preocupació quotidiana i social, quan parlàvem d'algun tema, de vegades eixia de rondó el tema de la mort. No era el moment de tractar-lo i dèiem, ja el tractarem un dia. Això ens passava amb certa freqüència, que tornava a eixir i tornava a eixir, per dir, bé, doncs dediquem algun dia a això, a veure, busquem l'oportunitat. Aleshores, resulta que un company, que va normalment quan li toca al metge, al centre de salut, diu, doncs el meu metge és un tema que també li preocupa en el sentit que pensa que convé parlar-ne amb els pacients, amb naturalitat, i aleshores ell estaria disposat, i van dir, doncs escolta, poseu-vos, concreteu. I van quedar que en compte de fer-ho per nosaltres sols, que era una cosa que pensàvem que atenyia i tocava i a tothom podia preocupar i podia resultar interessant per a qualsevol persona, van dir, doncs mira, podíem fer-ho en l'associació de veïns, a veure si es pot fer, i aleshores obrir-ho a tota la gent que vulga. I ho vàrem fer així. Vàrem veure que sí, que se podia fer, que Víctor, el metge, estava disposat. Aleshores van dir, bueno, doncs convoquem des de l'associació, proposem a la junta directiva i es va acordar i vàrem decidir de fer una reunió especial perquè ens uneix un poquet de la dinàmica de l'associació, però pensàvem que convenia que estiguera obert i per això l'hem col·locada un divendres i no un dimarts com solen fer les reunions, diguem, obertes als socis.
Pues muchas gracias, Ramón.
De res.
Ramón Arqués, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret. Tenemos con nosotros a Javier Velasco, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana, que hoy ha impartido una charla en la Asociación de Beins y Beines de Nazaret. Javier, para empezar, gracias por contestarnos a las preguntas y quería preguntarte por qué en este país o en esta sociedad no se habla de la muerte.
Pues buena pregunta, porque no acabo de entenderlo, pese a que llevo con el tema de la muerte muchos años en mi vida personal y profesional. Pero se vive de espalda a la muerte, no sé por qué, de verdad. Creo que vivimos en una sociedad muy inmediata, con un hedonismo mal entendido, porque yo soy muy hedonista, a corto plazo, con un presente a veces imperioso, con un consumo excesivo y además momentáneo. No tenemos capacidad de vivencias a medio o largo plazo y seguramente por eso se evita la muerte. Yo aparte creo que la evitación de no hablar de la muerte es como vivir de espaldas a la realidad de la naturaleza. Somos seres vivos y nos vamos a morir igual que cualquier planta y cualquier animal. Sin embargo, vivimos inmersos en una sociedad de consumo que da espaldas a la naturaleza, a todos los niveles, por el destrozo ecológico, por un consumo excesivo y por olvidar quizás los ritmos vitales y naturales de la vida humana, que implica también que envejecemos, que enfermamos, que morimos.
Tú perteneces a una asociación que promueve el derecho a morir dignamente. ¿Tú crees que la gente no ya conoce tu asociación, sino sabe que tiene derecho a morir dignamente?
Creo que no. La gente tiene en tal caso claro que tiene derecho a una vida digna. Por cierto, derecho muy teórico que se debe plasmar en derechos concretos en retroceso en nuestro país, como todos sabemos. Pero no se habla de derecho a morir dignamente porque se piensa que la muerte es la negación de la vida y la muerte es parte de la vida y naturalmente tenemos derecho a una muerte digna. en nuestra opinión, no solo nosotros, lo que sea o no una muerte digna como una vida digna, pasa fundamentalmente por la libertad de los valores de cada sujeto. Por lo tanto, nosotros que velamos por una muerte digna, no tenemos un modelo único, faltaría más, de muerte digna. Lo que queremos es que se respete la voluntad de cada ciudadano en cuándo y cómo quiere morir. Nuestra demanda y nuestros objetivos van mucho más allá de exigir al sistema sanitario la generalización de los cuidados paliativos, que se respete absolutamente la voluntad de los pacientes en todo su proceso vital, pero fundamentalmente en el momento de la muerte, sino que va más allá. Nosotros estamos a favor de que se cambie el Código Penal actualmente vigente en nuestro Estado español, en concreto el artículo 143, porque abogamos porque se despenalice la eutanasia y la ayuda al suicidio asistido. Temas que no hemos hablado hoy porque no se pueden abarcar todos, pero tuvimos hace dos días, el miércoles, una conferencia organizada por nosotros en la Universidad de Valencia, en Fórum de Debats, para hablar de la despenalización o la regulación posible de la eutanasia y el suicidio asistido, porque creemos que son derechos que los ciudadanos debemos obtener.
Y la gente que nos pueda estar escuchando, que haya decidido o esté pensando en hacer el testamento vital, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué pasos tiene que seguir?
Son muy sencillos. Los documentos voluntades anticipadas o testamento vital se encuentran en las páginas web de todas las consellerías. En la página web de Derecho a Morir Dignamente, es una página de la Asociación Federal de todas las autonomías en España, hay unas pestañas donde hay información exhaustiva, autonomía por autonomía, de documentos y procedimientos. Pero el proceso es mucho más sencillo del que pensamos, lo que implica reflexión personal, que parece que la población o los ciudadanos no están por la labor de reflexionar sobre la muerte. Pero como trámite administrativo es sencillísimo, además gratuito, es pensar un poquito, redactar cuatro cosas, que firmen tres testigos, dos de ellos no tienen que tener parentesco directo, y designar un representante. Se lleva a cualquier oficina en nuestra comunidad del sistema de atención e información a los pacientes, ahí en todos los hospitales hay, es gratuito y hay un registro estatal, y de cualquier modo entre las funciones de nuestra asociación es ayudar y asesorar en el documento de voluntades anticipadas, y en la página web pueden encontrar nuestro correo electrónico, que es dmdvalencia@eutanasia.w.es. Pero en la página web se encuentra información y teléfono.
Muchas gracias, Javier.
De nada, a vosotros.
Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de la Comunidad Valenciana. Tenemos con nosotros a Víctor Suberbiola, médico de familia. ¿Cómo se enfrenta un médico a tener que dar la noticia de la muerte a un paciente?
Sí, para nosotros siempre es un reto. La verdad, no es nada fácil. Con el tiempo vas viendo que no se puede dar la misma información a diferentes pacientes. Tienes que individualizar la información al momento y a la persona. Generalmente nos gusta ir hablando de procesos de información, que no es una sentada, y menos como se hace a veces en los hospitales, que desde mi punto de vista no está bien hecho, en un pasillo deprisa y corriendo. Es una información de peso, lo tienes que dar en unas condiciones, sentados, en un momento adecuado. Y posiblemente no en un solo momento. Puedes iniciar, adecuándote un poco la decisión del paciente, cómo puedes ir informando del proceso. A lo mejor un día das una parte de la información y quedas para cuando al paciente le venga bien para completar la información.
¿Tiene el paciente derecho a saber qué es lo que ocurre, a saber la realidad de cuál es su estado?
Tiene el derecho desde el punto de vista legal. Hoy en día estamos obligados por la ley de autonomía e información del paciente a dar la información al paciente. A veces nos pasa que son los familiares los que preguntan y el médico tiene la obligación con el paciente. Puede facilitar la información a los familiares, pero con consentimiento del paciente. Esto, como no es algo que la población lo sepa, pues resulta que tienes a veces que explicarlo. Tienes que decir a determinados familiares que el depositario, el titular de la información, es el paciente afectado. y que si él te deja puede informar a alguien más y no al revés.
Cuando tú informas de pues una enfermedad grave o que el fin está cerca, ¿cómo asumen los pacientes y los familiares?
A nadie nos gusta una mala noticia. Nosotros intentamos que la gente tenga más presente que no somos inmortales y que en cualquier momento, si estamos bien, podemos estar enfermos y si estamos vivos, podemos estar muertos. Yo he tenido alguna experiencia que a veces la cuento de personas que tienen 75 años que cuando le acercas a un pronóstico malo de una enfermedad o le das la información a una enfermedad maligna que tiene un pronóstico de vida corto, algunos han planteado, no me podía imaginar que esto me pudiera ocurrir a mí. Uno se queda pensando, ¿y por dónde empiezo? Si una persona de 75 años no puede pensar que tenga una enfermedad mala alguna vez, dices, ¿en qué mundo vivimos? Tendremos que estar preparado para una noticia así.
¿Y el concepto de muerte digna es un concepto generalizado o cada paciente o cada individuo tenemos un concepto diferente de muerte digna?
Sí, yo diría que es particular. Cada uno tiene un concepto de dignidad. Por eso la clave está en tener una buena relación de confianza y una buena comunicación para el paciente para que te diga un poco qué considera el muerte digna. Yo me he encontrado a veces que un paciente, por ejemplo, no quiere tratamiento para el dolor porque el dolor para él es digno y él tiene su creencia en este sentido. Entonces, por eso es el paciente el que tiene que decir para él que es digno y que no es digno.
Pues muchas gracias, Víctor Suberbiola, médico de familia. La charla de hoy versaba sobre el tabú que supone la muerte en nuestra sociedad. ¿En tu familia es un tema del que se hable habitualmente o de vez en cuando o también es un poco tabú?
La verdad es que ha habido tradición siempre de hablarlo. Yo he visto morir a familiares míos, me han llevado al cementerio desde que era pequeña y con la familia hemos hablado siempre.
¿Y cómo asumes tú tu propia muerte? ¿Cómo te enfrentas a ella?
Yo con tranquilidad. Lo único que tengo miedo es al dolor o a los síntomas, pero a la muerte. Yo siempre digo que cuando te mueres no te enteras. O sea, yo no seré nunca consciente de mi propia muerte. Tendré problemas del proceso de morir, pero de mi muerte se enterrarán los demás.
¿Y qué te ha parecido la charla que se ha dado hoy sobre este tema?
Pues la verdad es que te da ganas de grabarla y difundirla con un altavoz, porque sí que es un tema tabú para la gente de nuestro entorno y porque además lo han explicado muy bien y muy claros y además ves que son gente normal y que es un tema que es una pena que no salga y no da ningún yuyu hablar de él y no hay ningún problema.
¿De la charla le ha parecido interesante el tema que han tocado?
Pues sí, muy interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que la gente desconoce por falta de cultura y educación sobre la muerte.
La charla se llamaba El tabú, que es la muerte en esa sociedad. ¿En su familia se habla? ¿Es un tema del que se trata?
En mi familia se ha hablado siempre. Mi padre murió por enfermedad del corazón, mi madre murió del corazón. Somos propensos realmente toda la familia, entonces es un tema que la llevamos al orden del día. Yo mismo soy donante de órganos y todo lo que haga falta.
¿Y cómo quiere usted que sea su despedida? Ya que hablamos de la muerte, ¿cómo le gustaría que fuese ese final?
Me lo he planteado muchas veces, de cómo fuera mi final, como esta entrevista, con una sonrisa. Morir, hay que morir de alguna manera y a ser posible sin dolor, como queremos todos. Y prefiero que me dejen morir con una sonrisa como estamos ahora.
La charla a la que he asistido, ¿era un tema que le interesaba, el tema de la muerte?
Me interesa y que a la vez lo tengo como muy trabajado, no sé por qué. Yo te tengo que confesar que la muerte para mí hoy, hace como 2 años que esto me está pasando, la veo como un proceso de la misma vida. Y la dimensión cósmica, así me hace pensar que somos dentro del cosmos, lo histórico y que la evolución, que yo he sido hierba, que yo he sido animal, no sé cómo decirte. Y siento como que seguimos este proceso de humanización, no sé cómo llamarle, y que las energías, si este planeta se rompe, pues no sé dónde nos conducirán, porque este planeta... ¿En otra galaxia qué es? El Sol en otra galaxia es un piquito. Entonces yo todo esto me lo creo y vivo como muy bien inmersa dentro de esta creencia. Y digo, bueno, pues he vivido no sé por qué. Me gusta preguntarme, ¿pero por qué? Y ya no digo por mis padres, sino ¿por qué? ¿Qué misterio de la vida yo existir? Porque aunque vea el dolor y me hace sufrir, yo lo puedo ver y puedo sufrir y puedo ayudar. Y la charla me ha gustado porque ha sido ayudar a plantear Por eso he hecho una observación o una sugerencia, que no me gusta que hablemos de la muerte preparándonos para que cuando vamos a morir, sino que yo creo que es una visión de la vida amplia que te hace que luego comprenda la muerte de una manera determinada.
La charla comentaban que se llamaba el tabú que es la muerte. ¿En familia ustedes hablan de este tema? ¿Es un tema que sale, no a menudo, pero sí de vez en cuando, o también lo tienen un poquito así como que no se habla?
Con los hermanos, las personas de mi edad, compartimos y hablamos sobre la visión de la vida. Eso lo trajinamos. Pero no es hablar de la muerte, es de una visión de la vida. Que entra la muerte. Entonces, si yo tengo una visión de la vida, yo comparto ante el dolor cómo me planteo el dolor, cómo me planteo la exclusión de la mayor parte de la humanidad. Entonces, al compartir lo que vives, entra también la concepción de la muerte.
Y en esa concepción, ¿cómo te gustaría que fuese esa despedida o ese adiós, que forma parte del ciclo?
Como ya vivo la vida y el proceso, no me importa en absoluto. Yo he dado mi cuerpo a la ciencia. Cuando pienso que tanta gente se muere sin tener nadie a su lado, que me tengo que morir al hospital, no es un tema.
¿Qué te ha parecido la charla que se ha impartido esta tarde?
Me ha parecido muy interesante, muy bonito la asistencia de la gente del barrio y el que se ha podido hablar con toda tranquilidad de un tema que es, como se dice en el título, tabú. No se puede hablar de la muerte y, sin embargo, la gente ha hablado y ha expresado preocupaciones que tiene, que a mí me ha parecido muy bonito y muy importante el ponerlas en voz alta. En el futuro creo que entre ellos seguirán hablando del tema y con sus médicos.
Y como tú comentas, el título era el tabú, que significa la muerte en vuestra familia. ¿Es un tema del que se habla?
Las personas mayores no querían hablar. Yo te puedo hablar de mi padre y de mi madre. Mi padre expresó muy claramente cómo quería que fuera y lo respetamos perfectamente, y mi madre lo dejó caer y de hecho consiguió morirse como correspondía, como ya había deseado, pero no le podías hablar de la muerte porque le tenía pánico.
¿Y tú has pensado alguna vez en tu muerte, cómo te gustaría que fuera la despedida?
Sí, sin dolor y con tranquilidad. Voy a hacerlo de voluntades anticipadas este mes.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Cada vez es mayor el interés de la ciudadanía en ingerir una dieta equilibrada y sana para hacer frente a las necesidades de nuestro organismo y a las exigencias del medio. Sin embargo, aún existen muchos mitos o creencias erróneas que no se corresponden con la investigación científica. En el espacio Alimenta tu Salud vamos a hablar sobre algunos de estos mitos en la alimentación. Nos acompaña Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Buenas noches, Aitor.
Hola, buenas noches.
Vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre una creencia antigua basada en la experiencia, en el empirismo, y esos mitos publicitarios que son tendenciosos?
La diferencia puede ser principalmente una de ellas, las motivaciones. No es lo mismo seguir y aplicar algo que los sanitarios de hoy en día están haciendo porque lo han escuchado durante su formación y porque es un mito que se viene arrastrando desde los años 80, desde los años 90. Vamos a poner un ejemplo, como puede ser las grasas son malas, una cosa que hemos escuchado todos alguna vez cuando hemos ido a una consulta sanitaria, que nos han dicho, si usted quiere adelgazar tiene que tomar menos grasa. Eso podría ser un mito arraigado, podríamos decir, en el clasismo de cuando se pusieron demonizadas las grasas. Eso es muy distinto a, por ejemplo, aquellos mitos que están más bien promovidos por un interés económico que puede haber por parte de una industria concreta. ¿Cómo puede ser el ejemplo de el desayuno es la comida más importante del día? Ahí claramente hay un conflicto de interés importante, un conflicto económico, y si nos vamos a la ciencia y no hay ni por un lado un respaldo que diga que el desayuno es la comida más importante del día, y si por otro las personas en nuestro entorno estamos tomando un desayuno que tiene un patrón muy concreto, pues podemos oler un poquito por dónde puede venir el interés.
Aitor, con frecuencia hacéis referencia a los dietistas, nutricionistas, a esa pirámide de la alimentación. ¿Lo básico que hay que considerar qué sería?
Hacemos referencia por muchos motivos. Hay dietistas nutricionistas que hacen referencia a la pirámide alimentaria como una guía, y hay otros que lo hacemos para enfatizar y señalar que no es una buena guía alimentaria. ¿Por qué? Porque la pirámide que hemos tenido mucho tiempo en España, lo que invitaba a comer como base de la alimentación, eran cereales refinados, eran harinas, eran productos como el pan de molde, cosas que son incomprensibles. ¿Qué debería ser la base de cualquier guía alimentaria? Lo que dicen los estudios científicos, que es más saludable. En este caso, la dieta del ser humano está comprobadísimo que es más sana cuando está basada en vegetales, es decir, en frutas, en verduras y hortalizas. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una corriente de actualización de sanitarios que lo que pretendemos es que las guías alimentarias se actualicen y entonces pongan ese énfasis y hagan hincapié en que las personas tenemos que consumir más verduras, más frutas y más hortalizas y no más pan de molde.
Antes he hecho referencia a una dieta equilibrada y sana. ¿Son conceptos diferentes?
Sí, son conceptos distintos porque una dieta equilibrada es un concepto dietético que hace referencia a la proporción que hay entre los nutrientes, entre lo que tradicionalmente siempre han sido los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Una dieta saludable es muy distinta. La dieta saludable habla de los efectos que tiene para la salud y no necesariamente tiene que tener equilibrio entre esos nutrientes. La dieta equilibrada es el enfoque antiguo, el enfoque clásico, en el que se centra más en los nutrientes. Yo siempre hago la equiparación con las tácticas deportivas antiguas, que parece que tienes que jugar con el número concreto de jugadores en cada posición. Pero ahora mismo, con los nuevos enfoques, vemos que es más importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Da igual que esa dieta sea más alta en grasa o más baja en hidratos o con mayor número de proporciones de proteína, lo que importa es la calidad de esos alimentos. Es decir, tú podrás tener una dieta muy saludable, aunque sea alta en grasas, si esas grasas vienen a partir de los frutos secos, a partir del pescado azul, y no habría que preocuparse tanto sobre la cantidad, sino la calidad.
¿Existen alimentos incompatibles?
¿Incompatibles porque te los tomes a la vez y te puedan sentir mal? No desde el punto de vista de lo que estarán pensando los oyentes. Entonces, muchas veces se ha escuchado, por culpa de las dietas disociadas, en plan, no puedes mezclar hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta, y este tipo de cosas. Esto es una creencia que no está justificada. De hecho, las dietas disociadas, además de ser poco prácticas, no tienen ninguna justificación científica lógica. Prácticamente no hay ningún alimento en nuestro entorno que tenga un único nutriente. Sí que hay interacciones entre algunos elementos. Por ejemplo, el calcio interfiere en la absorción de hierro, pero esto es a nivel micro. Quiero decir, no es tanto alimentos incompatibles como no debes consumir pan y carne en la misma ingesta. De eso no tiene una creencia infundada. Sí que nos podemos centrar en aspectos como, por ejemplo, en la absorción de hierro intervienen los lácteos. Hay que distinguir lo que es un mito de lo que es una cuestión fisiológica que sí que está demostrada.
Vamos, si te parece, Aitor, a hablar sobre mitos concretos. Concretamente, el agua. ¿Beber agua durante las comidas engorda?
No, es completamente falso. De hecho, beber agua durante las comidas aumenta la distensión gástrica y puede contribuir pequeñamente a que la gente incluso se sacie antes. Así que nada de que engorda, todo lo contrario. Ojalá todas las personas de nuestro entorno bebieran agua mientras están comiendo, porque porque si las personas bebiéramos agua, entonces tomaríamos menos refrescos, menos cerveza, menos bebidas alcohólicas, entonces ni mucho menos es una irresponsabilidad meter miedo con el consumo de agua.
Otro mito relacionado con el agua sería beber mucha agua adelgaza, fuera de las comidas.
No, beber mucha agua tampoco nos va a adelgazar. Lo que nos va a adelgazar es una dieta saludable y la actividad física. Y no podemos esperar milagros ni del agua, ni de una verdura en concreto, ni de una fruta en concreto. Lo que nos va a provocar beber mucha agua, o cuando también la gente toma mucha verdura al inicio, es más diuresis, acabar orinando más. Pero nuestro cuerpo va a regular la cantidad hídrica que tiene. Entonces, no, si bebemos más agua, lo que haremos será ir más al baño.
En cuanto al huevo, existe esa creencia de que el huevo crudo alimenta más que el cocinado, ¿es así?
No, no es cierto. El huevo crudo es menos digerible y menos aprovechable. Cuando coagulamos la proteína del huevo, la asimilamos muchísimo mejor. No solo es que sea más digerible, sino que no es seguro tomarse un huevo crudo porque puede haber un riesgo de una toxinfección. Entonces, lo que recomendamos es que si la gente que tome el huevo, pues lo tome cocinado, como lo prefiera en cada momento, pero que, por favor, la gente no tome huevo crudo porque no es responsable.
Como decías, por el riesgo que hay de salmonelosis, ¿no?
Claro, el riesgo de esa toxinfección y luego, por otro lado, se va a asimilar menos porque la proteína al estar cruda y al tener los antinutrientes que están en la estructura del huevo, pues vamos a aprovechar menos parte de sus vitaminas y parte de su proteína.
Hace décadas se le daba a los niños para merendar una especie de batido huevo crudo con vino. ¿Qué te parece esa mezcla y esos componentes?
A día de hoy es toda una aberración porque lo primero sabemos que el alcohol y en niños debe estar completamente desaconsejado porque interfiere en su crecimiento, interfiere también en su desarrollo. Que se haya hecho toda la vida responde más a temas culturales. Habrá gente que nos está escuchando y dice, yo era niño, me daban vino, no pasaba nada, pero no quiere decir que esa práctica se tenga que seguir haciendo porque es una irresponsabilidad a nivel de salud.
La famosa relación el huevo y el colesterol, ¿qué podemos decir ahí?
No hay una correlación clara entre el colesterol y el consumo de huevo, todo lo contrario, el huevo es independiente del riesgo cardiovascular. Esto viene también de una creencia de los 90 en la que se creía que comer colesterol como tal nos iba a aumentar el colesterol de nuestra sangre. Esto hay que cogerlo con pinzas porque no es cierto y hay que centrarse en alimentos que son malos para el riesgo cardiovascular, independientemente de que tengan colesterol o no. Con esto, y para poner un ejemplo, la bollería industrial puede no tener colesterol o los refrescos azucarados no tienen colesterol, pero son malísimos para nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos productos que tienen colesterol, pero que son positivos, como puede ser el pescado azul o el huevo o el marisco. No hay que centrarse, por tanto, en qué cantidad de colesterol tiene este alimento, sino si va a ser sano o no va a ser sano. Entonces, esto sí que ha sido uno de los grandes mitos y se ha hecho demasiado hincapié en, ay, este alimento tiene colesterol, esta carne tiene más o menos colesterol. No hay que centrarse sobre si el cordero tiene más colesterol que el pollo. Lo que hay que mandarle claro a la población es que la carne procesada no es tan saludable como la sin procesar. Y deberíamos dejar esos mensajes claros.
Vamos a comer pan. ¿El pan engorda?
El pan blanco se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad, pero es normal. El pan blanco y las harinas blancas. Las harinas, una vez que les quitas el germen y el salvado y te quedas únicamente con el grano, te estás quedando prácticamente con un subproducto, que es la harina blanca, que tiene muchos menos nutrientes y es menos saciante. Por lo tanto, cuando tomamos un pan blanco, nos estamos saciando menos y también estamos tomando únicamente almidón. Es normal que se relacione con sobrepeso y obesidad porque es un alimento, es una harina más concentrada y que deberíamos sustituir en mayor medida por alimentos integrales o por otras fuentes de hidratos de carbono más sanas, como son las frutas y las verduras. ¿Qué parece lo más lógico entonces? Decirle a la gente que no toma tantas harinas refinadas, que no tome tanta pasta, que no tome tanto arroz blanco, que no tome tanto pan, que lo sustituya, en cualquier caso, por versiones integrales, si decide tomarlas, pero que la base de la alimentación tiene que ser más los productos vegetales frescos.
Vamos a los vegetales, las frutas. ¿Engordan si se comen en el postre?
No engordan si se toman en el postre, como tampoco engordan si se toman por la noche, como hay esa creencia. Es curioso cómo hay tanto mito sobre si la fruta engorda después de una determinada hora o con el postre. ¿Engorda la crema catalana de postre? ¿Engorda un flan de postre? ¿Engorda un helado de postre? La gente está más preocupada de si el melocotón o la raja de sandía que se va a tomar al terminar la comilona le va a engordar, en lugar de si, por ejemplo, lo va a hacer el azúcar del café o la tarta. Eso sí que es paradójico.
Otro elemento también a destacar sería que tomando una pieza de fruta o verdura bebida tiene prácticamente el mismo efecto que si lo tomaras masticado.
No exactamente, porque si la estamos tomando bebida sin la fibra, es decir, un zumo, no es tan sana como la pieza entera. Pero hoy en día hay muchas preparaciones que son batidos que incluyen la pulpa, que incluyen la fibra de la fruta, y sí que tienen un efecto fisiológico parecido. Digo parecido porque no es del todo equiparable. Cuando nosotros estamos masticando una manzana, cuando estamos masticando una naranja, nos estamos saciando durante la masticación. Y por supuesto en los niños también es necesario que mastiquen para su correcto desarrollo de la motricidad bucal y el desarrollo dental. Entonces, digamos que lo más sano sería tomar fruta fresca, lo siguiente sería batida o machacada en cualquier preparación, y como último recurso y menos saludable sería tomar zumos en los que los hemos desprovisto de la pulpa y de la fibra de esa fruta.
Otro posible mito sería que la carne alimenta menos que el pescado.
Aquí ya depende de lo que entendamos por la palabra alimentar. A nivel de proteína, la carne y el pescado son similares, pero a nivel nutritivo deberíamos priorizar el consumo de pescado. El consumo de pescado en términos generales es más saludable y los estudios de población nos dicen que es mejor priorizar, si tenemos que dar un mensaje, el pescado frente a la carne. Nutricionalmente son muy similares, podríamos decir que quizás la cantidad de hierro que tiene la carne es un pelín superior, pero cuando nos vamos a la calidad de la grasa, claramente el pescado gana por goleada. En el caso de priorizar como fuentes proteicas, habría que priorizar pescado, legumbres y huevo, y en última instancia la carne y especialmente la carne procesada.
El desayuno ideal puede ser leche con galletas o cereales, ¿es eso así?
El desayuno ideal difícilmente va a ser leche con galletas y cereales, salvo que esas galletas estén hechas en casa con avena y plátano, pero no va a ser el caso. Entonces es muy complicado y poco probable que esas galletas sean sanas. Las galletas que estamos adquiriendo en los supermercados, hay que mirar los ingredientes. ¿Qué tienen? Harina, azúcar y aceite de palma. Eso no puede ser sano. Eso no puede ser el desayuno que toman cada día miles de niños, miles de adolescentes. ¿Qué se puede tomar en su lugar? Pues cualquier otra cosa, simplemente comida. Un niño le apetece tomar fruta, que desayune fruta, una macedonia, un yogur con frutos secos, una tostada de pan integral con tomate, cualquier otra cosa que no sea azúcar con aceite de palma. La bollería, las galletas, los cereales de desayuno azucarados no están ni mucho menos recomendados.
¿Es cierto que tomar algunos alimentos queman grasa, como por ejemplo puede ser el té verde, la piña, el apio?
El café, el té verde pueden tener efectos de mayor movilización de grasa y de mayor consumo de grasa, pero esto es anecdótico a nivel fisiológico porque las cantidades no son muy grandes. Nadie puede pensar que por tomarse un café después de la comida va a quemar mucha grasa. Es más importante que sigamos, y si estamos buscando adelgazar, la solución en un patrón de dieta general saludable que no en ese café, especialmente porque en nuestro país tomamos el café y el té con azúcar. Entonces nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a creer que estamos ayudando a nuestro organismo tomando una tacita de café, pero en realidad si no lo estamos tomando con azúcar va a ser incluso peor. Entonces estos mensajes hay que darlos de manera muy prudente. Se puede tomar café, se puede tomar té sin ningún problema, pero que sea sin azúcar.
Aitor, ¿para perder peso es necesario pasar hambre?
No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, la gente cuando empieza a tomar una dieta saludable que esté hecha de materias primas, con materias primas me quiero referir a alimentos que no estén ultraprocesados, es decir, fruta, verdura, legumbre, carne, pescado fresco, huevos, frutos secos, eso es muy saciante. Lo que no es saciante es una bollería, lo que no es saciante son unas galletas. Cuando la gente empieza a comer bien, porque ha ido a asesorarse, por ejemplo, a un dietista nutricionista, la dieta que se le da, el plan y el abordaje alimentario, al estar hecho de alimentos más saciantes, normalmente la gente no pasa hambre. Otra cosa es que tú pases hambre porque te has puesto a dieta por tu cuenta, por una cosa que has leído en una revista, o porque te han dado una fotocopia de un plan que no está adaptado a ti. Ahí es normal que pases hambre. Por eso lo que hay que hacer si la gente quiere adelgazar y perder peso de manera saludable es acudir a un dietista nutricionista que le haga una dieta con nombre y apellidos y no una fotocopia que le han sacado de un cajón.
¿Los productos light adelgazan?
No, los productos light no adelgazan. Un producto que se llame light, lo único que nos dice es que tiene menos calorías que el producto de referencia. Es decir, un refresco light tiene menos calorías que el refresco convencional. Hasta un 33% menos tiene que tener según la legislación. Esto no quiere decir ni que adelgace, que no lo adelgazan, como ya he explicado antes que no hay productos que adelgazaban, y segundo, tampoco quiere decir que sea sano. Tenemos lácteos light, mayonesas light, refrescos light, que no quiere decir que sean sanos. Quiere decir solo que tienen menos calorías. Eso no los hace tampoco necesariamente más sanos que el producto de referencia, simplemente menos calóricos. Eso no es ni bueno ni malo, es anecdótico.
Si yo te dijera un refrán, como por ejemplo el siguiente, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿tú qué dirías?
Pues yo diría que depende de qué sea la cena, porque si esa cena te la has tomado después de hacer ejercicio o esa cena es saludable, no están las sepulturas llenas. Las sepulturas de lo que están llenas, especialmente de la mortalidad actual no transmisible, es de enfermedades coronarias, de cáncer, tabaquismo. Deberíamos preocuparnos más no sobre lo que cenamos en exclusiva, porque las personas solemos tener una dieta poco saludable, no tanto en la cena, sino entre horas. Y el desayuno. El desayuno, el almuerzo a media mañana y la merienda suelen ser ingestas que son las menos saludables, ese picoteo que hacemos entre horas. Curiosamente, de las mejores ingestas que hacemos aquí en España es la comida y la cena. Solemos hacer en un entorno más saludable, más en casa o en un restaurante, al menos comemos comida. Desgraciadamente, a media mañana y por la tarde solemos tomar peores elecciones y acabamos recurriendo a la pastelería, a los dulces, a los bollos. Entonces no me preocuparía tanto de la cena. La gente se debería preocupar de cuando deja de comer comida para tomar productos que no son tan sanos.
Has hablado, Aitor, de cáncer. Quizás otro mito sería que las conservas contienen algún producto cancerígeno. ¿Eso es cierto?
No, las conservas, como tal y generalizando, no tienen productos que sean cancerígenos. Dentro de las conservas es un gran número de alimentos. Nada tiene que ver con una conserva vegetal que un paté, por ejemplo, de carne procesada o un embutido. Hablando de cáncer y alimentación, lo que tenemos claro es que estar en normopeso, es decir, no tener sobrepeso ni obesidad, previene gran cantidad de cánceres. La actividad física también previene un montón de tipos de cáncer y ahora mismo tenemos una gran relación entre lo que es azúcar y carne procesada con el aumento de riesgo de cáncer. Entonces yo le recomendaría a la gente que más que preocuparse sobre si viene en conserva o no, que deje de tomar productos ultraprocesados y compre más materias primas en general, que puedas comprar a granel o que si está envasado, pues prefiramos que esté poco procesado. Es decir, unos garbanzos en bote son fantásticos, un paté no es tan bueno.
Ya hemos dicho anteriormente que no es recomendable que los niños consuman vino, pero una copa de vino en las comidas, en las personas adultas, ¿eso es saludable?
Puede incorporarse si se quiere, pero no es más saludable que el agua. Y este es el mensaje que hay que dejar claro y que no se ha transmitido bien. Todo este engranaje que se ha hecho alrededor de la industria del vino y de la cerveza en nuestro país ha sido sesgando mucho la ciencia. ¿Se puede tomar un vasito de vino de vez en cuando? Sí, se puede, pero hay que dejar claro que no va a ser más sano que el agua. La bebida de hidratación principal en nuestra dieta saludable debe ser el agua. Y es lo que tiene más propiedades saludables. No porque el vino le hayan descubierto que tiene un antioxidante o porque tiene resveratrol, eso da igual. Lo importante del vino es que tiene 11 grados alcohólicos y no si tiene una pequeña cantidad de antioxidantes.
Vamos, si te parece, al yogur. ¿Hay que tomar ese líquido que tiene el yogur o no?
El líquido que tiene el yogur es simplemente el mismo líquido que tiene dentro, que al pasar un tiempo se aprieta la estructura y entonces ese suero sale por encima. Entonces, el líquido del yogur, bebérselo es una opción. Tirarlo no tiene ningún sentido porque luego te vas a tomar un montón de ese líquido dentro de la estructura. La gente lo tira por desconocimiento. Lo que se debería hacer es consumirlo y punto. Si a la gente le da apuro bebérselo, pues que simplemente lo mezcle con el resto de la estructura y ya está.
Vamos a esa famosa dieta mediterránea. ¿Es la más sana?
No podemos decir que una dieta es la más sana que otra, porque las dietas dependen de contextos. Entonces, pues la dieta mediterránea sí que podemos decir que es una dieta bastante saludable, que una dieta que tiene muchos estudios científicos a sus espaldas, pero que no necesariamente es la más sana, porque la dieta mediterránea pues no se podrá seguir en un contexto nórdico o en un contexto japonés, que son también países que tienen muy buenas dietas. Entonces, podríamos decir que la dieta mediterránea es una dieta que es la lógica de seguir aquí en España porque estamos en la cuenca mediterránea. Y también hay que decir que la dieta mediterránea no es únicamente aceite de oliva, vino y pan, como muchas veces se intenta adueñar la industria alimentaria, sino que es sobre todo una dieta basada en vegetales, en frutas, en verduras de temporada y en legumbre, que muchas veces nos quedamos con el pan y el vino cuando precisamente no son los alimentos más saludables que tiene la dieta mediterránea.
Por el contrario, se piensa que la dieta vegetariana y vegana no es ni sana ni completa.
Bueno, eso no es cierto, depende cómo esté diseñada. Es como decir que la dieta vegetariana no es completa, es una imprudencia al nivel de como si yo ahora mismo afirmara que la dieta omnívora es la que está llevando a España a un 50% de sobrepeso. Yo no puedo afirmar eso. La dieta vegetariana no se puede decir que es incompleta porque haya algunas personas que la lleven mal. La dieta vegetariana puede ser perfectamente completa porque tiene todos los nutrientes que necesita una persona. Lo único que tenemos que tener de cuidado en estas dietas es que tienen que estar suplementadas con una vitamina que solo se encuentra en productor de origen animal, que es la vitamina B12. Por lo demás, puede ser una dieta perfectamente saludable, y lo que sí que necesitamos en nuestro país es más actualización y más formación para el personal sanitario, que no sabe muy bien cómo abordarla. Muchas veces desde el prejuicio y otras desde el desconocimiento, porque aquí lo normal es que si vas a algún sanitario, es muy probable que te encuentres rechazo y muy probablemente te digan: no, tu hijo no puede ser vegetariano, tu hijo necesita tomar un bistec de vez en cuando. Eso es cuestiones que escuchamos en nuestro día a día en nuestros centros de nutrición, y se escuchan auténticas barbaridades de sanitarios que no están formados en este tipo de dieta.
¿Es cierto, Aitor, que los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos?
No lo es. La congelación es un sistema de conservación que conserva muy bien todas las propiedades y es un gran recurso para tener en casa para otros días y también para hacer la compra. Entonces, ni mucho menos. La congelación no es tan mala como se creía hace una década.
Vamos, esa bebida detox, esos zumos verdes, ¿equivalen o pueden equivaler a una comida?
No equivaldrían a una comida completa. Otra cosa es que la gente pueda tomarse esos zumos o esos batidos verdes porque le gusten, porque le apetezcan. Es simplemente verdura batida, o sea, y fruta, que nadie se piense que tiene propiedades mágicas. De hecho, a mí, cuando la gente siempre quiere decir: mi batido detox es adelgazante porque tiene pepino, apio y limón. No, un zumo detox que tenemos muy típico en nuestra gastronomía es el gazpacho. Y a nadie se le ocurriría decir que el gazpacho es detox. Es más bien una moda. Ahora, con el tema también de las batidoras, de los zumos verdes, pues se ha puesto en hincapié. Pero no hay que atribuir a estos zumos verdes y a estos batidos detox propiedades que no tienen. La detoxificación es un concepto que nos han intentado vender de manera muy distinta a la que sucede en el cuerpo. No hay que detoxificarse, no hay que depurarse. Lo que hay que hacer es tener una dieta saludable. Puede ser mediante cremas, mediante sopas, es decir, cada uno puede incorporar las verduras como le apetezca. Si alguien quiere tomar un batido detox, que lo haga, pero no puede sustituir la dieta entera a base de batido detox. Y segundo, no es más sano que tomarse esas verduras en una ensalada, por ejemplo.
Aitor, ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos?
No es necesario. Si fuese necesario, la humanidad tendría un gran problema, porque muy poco porcentaje de la humanidad se suplementa. Entonces, no es necesario. Los suplementos y los complementos son una herramienta que tenemos los sanitarios para prescribir en casos concretos, pero las personas con una dieta saludable no deberían necesitar complementos ni suplementos.
¿Qué necesidad tenemos de leer las etiquetas antes de comprar un producto para luego ingerir como dieta?
Pues necesidad no deberíamos tener ninguna, porque las etiquetas es simplemente una barrera informativa. El problema es que en nuestro entorno hace que los productos estén tan maquillados que tengamos que recurrir a leer la etiqueta para saber si son sanos. Si la publicidad no existiera y no nos metieran mitos, la ciudadanía no necesitaría leer las etiquetas. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro contexto actual sí que es necesario formarse en lectura de etiquetado para que no nos engañen y al menos poder tomar mejores decisiones. Pero es una lástima que esa última barrera de defensa del consumidor sea tan difícil de interpretar.
Como hemos comentado en la entrevista, hay opiniones inclusive de profesionales que son contradictorias entre sí en cuanto a la alimentación. Si un escuchante quiere informarse como corresponde, ¿cuáles serían las fuentes más fiables que pueda acceder?
Yo no le voy a decir a ningún oyente qué fuentes son las fiables, porque eso es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. ¿Cómo? Yo le recomiendo a la gente que piense qué hay detrás de cada interés de lo que decimos cada uno de los sanitarios de este país y de otros. Si escuchamos en prensa afirmaciones como: este alimento es muy saludable, el vino te va a ayudar a que estés más sano, hay que comer pan cada día, hay que ser escéptico ante ese tipo de afirmaciones. Yo siempre le planteo a la gente: analice lo que yo acabo de decir. Es tan sencillo como que usted tiene que tomar más materias primas, tiene que tener una dieta que esté basada principalmente en productos frescos y vegetales. Es decir, ¿qué conflicto de interés puedo tener yo ante eso? Eso es muy diferente a que nos venga a vender otro profesional como que hay que comer pan cada día, que la cerveza va a ser saludable o que, por ejemplo, la carne es imprescindible. De esos son sobre los mensajes sobre los que tendríamos que desarrollar escepticismo y no sobre los sanitarios que decimos que puedes seguir una dieta saludable sin recurrir a ningún alimento en concreto, que al fin y al cabo lo que importa es que tengas un patrón de vida saludable y que no hay que depositar confianza en cosas en concreto. Ese es mi consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando.
Aitor, si algún escuchante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Toda la información que cuelgo y divulgo está en las redes sociales de Mi Dieta Cogea. Ahí está todo en Facebook, Twitter, las conferencias que hay en YouTube y en el blog. Y si ya quiere ampliar un poquito más, está el libro de Mi Dieta Cogea con la editorial Paidós de Planeta. y si alguien quisiera tener una atención personalizada, nosotros estamos también en Madrid, en nuestro centro de nutrición Aleris, ahí es donde se nos puede encontrar. La verdad es que se puede encontrar toda esta información muy accesible en Internet.
Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Gracias por tu intervención y enhorabuena por los conocimientos que tienes y cómo has transmitido esa sabiduría a los escuchantes, que pienso que, si no todo, la mayoría lo habrán entendido porque lo has divulgado de forma muy sencilla, muy clara y muy directa. Gracias.
Un placer. Muchas gracias por querer darle voz a estas cosas.
Gracias, Aitor. Hasta luego.
Por lo tanto, es aquí entre estas buenas gentes que nos han acogido donde repaso la narración de estas aventuras. Es exacta, ni un solo hecho ha sido omitido, ni un detalle ha sido exagerado. Es la fiel narración de esta inverosímil expedición bajo un elemento inaccesible al hombre, cuyas rutas el progreso dejará algún día expeditas. ¿Me creerán? No lo sé. Después de todo, poco importa. Lo que puedo afirmar ahora es mi derecho a hablar de esos mares bajo los que he navegado 20.000 leguas en menos de 10 meses. Una vuelta al mundo submarina que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del Océano Índico, del Mar Rojo, del Mediterráneo, del Atlántico, de los mares australes y boreales. Así concluye el libro de Julio Verne titulado 20.000 leguas de viaje submarino.
Tenemos con nosotros al grupo denominado
Viajero a tus viajes,
representado en este caso Ricardo Pilar y Juanma. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres.
Hola, buenas tardes.
Empezamos a hablar de viajes. ¿Vuestra agrupación cómo se gestó?
Curiosamente, ninguno de los que estamos aquí fuimos partícipes organizadores al principio. En el año 97, una serie de personas se encontraron en un lugar y decidieron que, dado que tenían unas aficiones parecidas, que eran los viajes, era viajar, era compartir experiencias, pues iban a aglutinar una serie de gente para que intercambiasen entre sí opiniones y experiencias relativas a los viajes. Así es como nació el grupo Viajero a tus viajes. Nosotros nos fuimos añadiendo después y ahora formamos parte de la organización.
Entre los proyectos que habéis hecho el año pasado, ¿cuáles han sido los más significados?
Pues puede ser una que hicieron en la India, sin llegar a coincidir mucho con el que estaba encargado de conducir la tertulia, pero a mí la India me interesa mucho, entonces aquella me gustó mucho.
¿Las actividades que hacéis fundamentalmente qué son? ¿Charlas, conferencias y diapositivas?
Nos reunimos cada dos semanas. Que el tipo de reuniones que hacemos básicamente son de tres tipos. La mayor parte de las ocasiones alguien expone un viaje, generalmente apoyándose en diapositivas e imágenes. Otras veces sencillamente charlamos sobre un tema, exponemos opiniones de algo relativo a los viajes, cualquier cosa, por qué viajamos, cuáles son los métodos de viajar, etcétera. Y algunas veces hemos hecho algún concurso. Son una manera de incentivar a la gente a hacer viajes, porque se trata de poner diapositivas y que la gente pueda adivinar cuál es ese lugar. La gente juega, se divierte y al mismo tiempo va descubriendo nuevos sitios para viajar. lo cual siempre, digamos, es ir consiguiendo, ir reforzando esta idea del viaje.
¿Cómo seleccionáis a los conferenciantes en función de los conocimientos que tienen, de que accedan a dar esa conferencia, que tengan material disponible?
Interesa más un acercamiento cálido a dónde has ido, acercamiento científico a dónde has ido. Cualquier dato lo tienes en los libros. Es como una cadena. De unos te llevan a otros, porque el que viaja no está nunca solo. Normalmente es una afición que se comparte. Entonces es una especie de cadena. Aparte de que siempre hay gente que hace trabajo de hormiguita y deja recados pues, en sitios a donde supuestamente los viajeros van. A media exterior, cosas por el estilo. Pero normalmente eso nos interesa más, que la gente diga una aproximación cálida, efectiva, a dónde ha ido, cómo se lo ha pasado, qué ha sentido, que nos cuente muchos datos.
Exactamente, además aprovechamos cualquier circunstancia siempre para captar a gente, alguien que ha viajado que nos cuente el viaje. Si vamos a un programa de radio, pues generalmente al presentador del programa le decimos si nos quiere contar el viaje en nuestras reuniones, ir planificando charlas y seguir con nuestra idea.
En definitiva, el objetivo vuestro, aparte de reuniros, de pasarlo más agradable, de adquirir conocimientos, ¿qué otros objetivos tenéis con estas reuniones quincenales?
Lo ideal sería llegar a aglutinar a un grupo de gente que pudiéramos hacer actividades, incluso viajes, juntos. Pero objetivos muy marcados no tenemos. Vamos dejando pasar el tiempo tranquilamente.
Y pasándolo bien, conociendo nuevos sitios, conociendo las experiencias de otro, contando las tuyas.
Ricardo, aproximadamente, ¿cuánta gente os reunís cada quincena para una conferencia con diapositivas?
Ahora han sido más de 50 o 60 o 70. La cosa está en viajar durante una hora, hora y media, con poco dinero, y el rincón del mundo. Este año hemos estado en la India, en Salvador, en Grecia, en Turquía. Hemos estado por todo el mundo, a ver quién ha viajado de Valencia más que nosotros.
Sobre todo tan baratos.
No es que tú, digamos, te guste más un sitio u otro, sino que tú vas y de cómo te lo cuentan o las imágenes, y tú te dejas, pues viajas. Tampoco vamos mirando si es uno mejor o el otro. Cada uno tiene su estilo. Y me resulta muy fácil imaginármelo y meterme.
¿Pagáis alguna cuota en vuestra agrupación?
No, no pagamos nada. Sencillamente va a las reuniones, porta su experiencia si quiere, si no, sencillamente escucha.
Hemos empezado a hablar la India, Capadocia, nos han contado el camino de Santiago y también hemos ido a otros sitios de aquí, cercanitos. El viaje no significa irse a la otra parte del mundo. Yo lo hice andando y es toda una experiencia. Entonces que tampoco la gente se piense, ¿qué suele pasar? Es que yo no soy viajero de grandes aventuras o de largas distancias o de países exóticos.
Julio Verne tenía unas aficiones de pequeño que luego condicionó su etapa como escritor. Le gustaba la música, escribía poesía, canciones y tenía una gran influencia de su madre porque consideraba que era una mujer muy imaginativa. Aparte de que era un gran lector de novelas, de literatura, concretamente de ficción. En el caso vuestro, ¿cómo se gestó la motivación por conocer otras culturas?
Julio Verne no salió de Francia. Así que todo lo que cuenta del mundo se lo leyó, se lo inventó con el poder de su madre, que tenía mucha imaginación. En cambio aquí, los que van, pues sí que han salido. Traen las diapositivas, no les pedimos el pasaporte. Si bien está lo de las novelas, y de hecho, yo por lo menos en mi caso, leer novelas ha sido, digamos, la chispa que me ha hecho viajar al desierto, a la selva y todo eso. Pero vamos, que los que van han estado. Cualquier persona que ha ido allí a Matís, tú sabes que ha estado y te lo contará mejor o peor.
En el caso tuyo, Pilar, ¿cómo se gestó esa afición por el viaje? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco? ¿Ha sido un proceso continuado?
Siempre he tenido mucha afición a los viajes desde joven. Pero he hecho viajes caseritos hasta que he sido mayor. La verdad es que viajes así a sitios raros o lejos, hasta que no he sido bien mayorita, no he hecho. ¿Cómo se gestó? No lo sé. Seguramente también mi madre. Nosotros éramos cuatro hermanos y en mi casa había poca oportunidad de viajar, poca ninguna. Yo vivía en las afueras de Valencia y venir al centro era un viaje. Entonces me acuerdo que en los veranos mi madre lo que hacía era ponernos aquellas cosas que se veían con los visores, ¿os acordáis?
Sí.
Que se iban cambiando. Pues yo me pasaba veranos y veranos en Palma de Mallorca sin haber ido nunca a Palma de Mallorca. Encima nos lo contaba sin haber estado ya tampoco nunca. Entonces un poco por ahí. Luego la afición, las ganas de la gente joven de viajar me viene. Pero viajes grandes, mayores.
La mía me tiene frito. ¡Ay, hijo, me vas a hacer morir! Por lo menos en la selva estuve un mes sin poder llamar porque no había teléfono. Entonces, claro, imagínate una madre que no tiene noticias de su hijo durante un mes, sabiendo que está por ahí metido en la selva, pues lo mal que lo debe pasar. Yo desde aquí recomiendo a la gente que no haga eso con su madre. Es mejor que se compre los libros de Vázquez Figueroa o los que yo escribo, viaje con los libros y no haga sufrir a la madre.
Juanma, en tu caso, ¿cómo se gestó esa afición?
Es difícil de decir porque yo creo que en principio los que viajamos sentimos una pasión irresistible por movernos del sitio, por viajar. Después intentas racionalizarlo, intentas explicártelo, ¿no? Por lo menos en mi caso es un producto de la curiosidad. Y el viajar satisface esa curiosidad de conocer nuevos sitios, conocer nuevas gentes, conocer nuevas experiencias. Yo empecé hacer viajes probablemente por mi cuenta cuando tenía 16 años. Empecé en autostop, que entonces te cogían. Tras 17 me fui a París en autostop y ahí empecé un poco a viajar. Después ya empecé a viajar pues más lejos, ¿no? Según ibas teniendo más independencia económica, más poder adquisitivo. Y hasta ahora espero seguir viajando, espero que la salud me siga permitiendo hacerlo.
Una cuestión que me ha resultado curiosa en vosotros es el estilo distinto de viaje, absolutamente complementario, pero con muchos matices. Y si os parece, hablamos, por ejemplo, tú, Ricardo, tu viaje es más bien enfocado a la aventura, al riesgo, a lo desconocido, a ese placer por el descubrimiento de situaciones especiales, aunque conlleve consecuencias tal vez negativas. ¿Es cierto eso?
Viajes más interesantes que he hecho han sido un poco por curiosidad, también por haber leído Tuareg, Ébano. Yo quería ir al desierto, quería ir a la selva. Entonces, claro, el desierto y la selva pues no es algo donde hay taxis esperándote.
Ricardo se plantea los viajes como un reto. Ha cruzado el Sáhara en bicicleta y ha cruzado el Amazonas en bicicleta. Él no lo dice, pero lo digo yo para que los oyentes lo sepan.
Mis viajes, en cierto aspecto, han tenido algo de inconformismo. Pues hacen el rally este del París-Dakar, pues yo lo hago. No tengo coche ni moto, pues lo hago en bici. Que, desde luego, es más interesante que hacerlo en coche, porque coches y eso no te enteras de nada. Entonces, lo de la selva, pues un poco también. No es que yo vaya buscando el peligro adrede, no es eso, sino que la selva en cierto en sí, los Andes en sí, pues son peligrosos. Un poco lo que ha dicho Juanma, lo mismo, la curiosidad, conocer la gente, aprender cosas, técnicas nuevas, formas de ver la vida diferente, también saber reírme y algo muy importante que es básico, es que mientras tú viajas, por lo menos mientras yo viajo, cada segundo tiene importancia. Por ejemplo, en mi viaje atravesando el desierto del Sahara desde Arcelor a Dakar, estuve 3 meses y medio y en esos 3 meses y medio pues viví como a lo mejor 5 años, porque fue 3 meses y medio muy intenso, con todos los sentidos alerta y todos los instintos pues dándote información, porque si no, no salías vivo del desierto. Un viaje es como tener mucho en poco tiempo.
En el caso tuyo, Pilar, ese viaje y la solidaridad, ¿cómo se llevan?
Llego al viaje otro tipo distinto al de Ricardo. Y no hago grandes kilómetros en bici, ni voy a sitios extraños, relativamente sí. Pero sí que el viaje que hago, pues es un viaje de solidaridad. Contacto con las organizaciones, Dios, donde quiero ir, donde me interesa, países que me pueden ofrecer una visión distinta del mundo o de nuestro sistema del mundo. Se lleva muy bien contactar con organizaciones allí y pasarme normalmente un mes, que es el tiempo que tengo, viviendo como vive la gente del país que yo he elegido. Me lleva a ello el ver formas de vida distintas, sistemas distintos, sistemas sociales, familiares, distintos a los que estás acostumbrado a vivir todos los días.
Y luego con esa información que recoges allí, aquí la pones en práctica, intentas divulgarla para que compañeros, amigos, familia conozcan la realidad aquella.
Primero eso, es clarísima que la haces. Y luego, cuando vuelves, jamás eres la misma que cuando te has ido, porque lo que has visto te ha hecho variar tu escala de valores y además sentirte contigo misma un poco más libre. Es decir, si eres capaz de hacer esto, hay pocas cosas que cuando vuelvas aquí te pueden atar. Entonces, aparte de darle una importancia relativa a todo lo que te rodea, también te crea poderío en ti. No es tan fiero el león como lo pintan en el sistema, no me va a poder, mucho más crítica incluso contigo. Creo que los sistemas de valores no salen los mismos cuando vas que cuando vuelves.
Juanma, ese viaje y la cultura, los conocimientos.
Creo que mi viaje es un poco el más convencional de los tres, es decir, ni me planteé una aventura, un reto personal, algo peligroso que no pueda hacer nadie como hace Ricardo. Tampoco es, digamos, un viaje de solidaridad, a ver qué puedo hacer por los demás, aunque si puedo hacerlo, evidentemente lo hago, pero realmente puedes hacer algo, por lo menos yo.
Nunca se va a hacer nada por nadie, se va a hacer algo por uno.
Si es hacer algo por uno, probablemente entonces sí que lo hago yo. La rutina nos consume, siempre hacemos lo mismo, todos los días igual, y al final pasa un año y solamente recuerdas un día, porque todos han sido iguales. El viaje es una forma de vivir más intensamente, es una forma, digamos, como que un poco, Ricardo, de que los sentidos estén funcionando al máximo. Nuevas experiencias, es conocer gentes y lugares diferentes, es de alguna manera hacer realidad tus sueños. Has tenido sueños de lugares lejanos, sueños de circunstancias diferentes y de pronto se hacen realidad cuando viajas allí. Es adquirir nuevos conocimientos también. Es decir, no solamente los conocimientos salen de los libros, también salen de la experiencia. Es también conocerse a uno mismo. Cualquier viaje exterior, cualquier viaje al extranjero, cualquier viaje a cualquier sitio es un viaje interior también, porque tus circunstancias cambian. Entonces te conoces en otras circunstancias, te conoces más todavía. Que siempre es un viaje interior. Me lo planteo menos como un reto, como Ricardo. El contacto con la gente también es importante. Y el contacto con la gente, lo mismo que a Pilar, también me enriquece.
Lo de conocerse. Normalmente los viajes siempre acaban siendo eso. Ten en cuenta que vivimos muy condicionados por todo lo que hacemos todos los días y a lo largo del día. Y entonces hasta tus reacciones están en función de eso. Te sacan de tu ambiente, te sacan de tus costumbres y te transportan a otro sitio. Es que tú mismo ya no eres tú. Muchas reacciones nuestras no sabemos si son nuestras o condicionadas por todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando esas condicionantes desaparecen, es cuando verdaderamente estás tú solo contigo. Cuando sabes hasta dónde llegas, lo que eres capaz, no de aguantar físicamente, también, pero vamos, no solo, estados de ánimos, malos humores, con quién te enfadas, con quién no, por qué te enfadas, por qué no. Cosas así y te sorprendes, te quedas maravillado de ti.
Antes se me ha olvidado decir lo mismo. Una de las cosas más interesantes del desierto, la selva y viajar es, por ejemplo, estás en medio de la selva sin nada y tienes que pasar ahí la noche y tienes que dormir atado a un árbol. Porque además, como estoy viajando, porque me da la gana, y aguantas 12 horas arriba al árbol sin enfadarte. Y entonces es una forma de decir, pues yo puedo hacer eso. Y físicamente igual, cuando estás todo un día pedaleando, dices, mi cuerpo aguanta más de lo que yo creía. Y la gente en general no sabemos que la mente, como el cuerpo, son más poderosos de lo que creemos. Como decía Pilar, es que después tú vuelves y vuelves más poderoso, porque sabes que puedes hacer más cosas.
Te encuentras con lo que te encuentras.
Te desanimas porque cuando la masa dice que sí y tú dices que no, pues al final dices, bueno, sí, para que no te peguen. Que los viajes estos a veces se conviertan en tan difíciles o peligrosos, a mí me atrae un poco... porque consigo conocerme. Por ejemplo, cuando digo, por aquí hay jaguares, de aquí no salgo vivo, digo, para una vez que se va a morir, mejor morir aquí que no viendo la tierra.
¿Cómo organizáis los viajes?
En eso sí que hay diferentes estilos. Es decir, una de las cosas que hemos observado en las reuniones es que cada uno viaja de una manera distinta. Realmente a veces nos preguntamos, ¿pero qué compartimos? Compartimos una afición por viajar, compartimos la curiosidad, pero la metodología es muy distinta en cada uno. Hay gente que prepara perfectamente el viaje. Antes de ir ya conoce el país. Me documento bastante y ya conozco bastante del país cuando voy. Entonces, suelo ser metódico y eso, el prepararte el viaje, el conocer el país antes de ir, hace que vayas realmente a lo que te interesa y que no te pierdas nada. Sí que es verdad que después la sorpresa que te produce es menor que, por ejemplo, cuando no conoces nada. Entonces, las emociones son mucho mayores cuando vas sin saber nada y dices, pero allí va, ¿qué es esto que me estoy encontrando? Sin embargo, en mi caso prefiero conocerlo. Creo que Ricardo es todo lo contrario.
Sí, también tengo que especificar, de hecho, viajé por Europa, y viajé por Marruecos y Egipto, y vi las pirámides y todo eso en bici, pero mis últimos viajes, o lo que a mí me atrae más, es viajar a conocer la naturaleza. Conocer la selva, el desierto, todo eso, pues he leído algo, descripciones, y ya con eso me sobra. Quiero decir que después compro un mapa, y a veces paso por sitios, y me entero de que hay algo, y lo veo, y a veces vuelvo y leo, y digo, ostras, si pasé por al lado de donde vivió... Chico Méndez, por ejemplo, joder, pasé por al lado y hubiese podido parar. Sí, yo improviso todo. De hecho, en el último viaje para la selva, en una semana antes lo preparé todo y en el viaje al desierto lo preparé en un mes. Visados todo y pensad y fe.
Si tuviese un día que viajar con Ricardo, no sé cómo se organizarían. Justo todo lo contrario, sería muy difícil viajar.
Después sí, voy conociendo a todos los mecánicos de bicicletas del recorrido porque la bici va mal. Así contacto con gente. Si lo llevase todo perfecto, pues... también se romperían cosas, pero tampoco es que tenga mucho tiempo para prepararlo.
En mi caso, sin embargo, mis viajes requieren de mucha preparación, pero mucha preparación de contactos. La intendencia sí que suele ser más como Ricardo. Me pasaba a lo mejor 3 meses de llamadas, de ir, de venir, de contactos con gente, de que me remitan a otra gente. Eso sí que en mis viajes también. Pero el país en sí, lo que son cuestiones geográficas o viajes... Estaba yendo a hablar y otro viaje también muy interesante que tú lo has apuntado, aparte de la intendencia, viajar solo. Eso es otro tema que también ha salido en las tertulias y es interesante. Pues hay viajeros solitarios que se resisten a formar grupos casi con nadie y viajeros en grupo que se resisten a la soledad casi por nada. Y luego está el asunto de cuando viajas con una persona que la conoces mucho, mucho y que dices, uy, qué de puta madre me va a salir este viaje. Y es horrible, lo digo por experiencia.
¿No tenía la sensación o la creencia de que la compañía con la cual uno va a hacer un viaje o la amistad con la cual tiene con la persona que va a hacer un viaje nunca es igual al finalizar ese viaje? O se profundiza en esa amistad o se interrumpe esa amistad, pero nunca es igual.
Sí, es cierto, porque generalmente cuando vemos a alguien aquí en las circunstancias normales, en la ciudad, en su trabajo, etcétera, en esas circunstancias es diferente que cuando se enfrenta a condiciones muy diferentes, a condiciones, claro, digamos, extremas, a condiciones difíciles. Entonces quizás hay personas con las que viajaría y personas con las que, digamos, tendría relación aquí. Sería muy distinta la relación. Quizás hay personas en las que tengo mucha amistad aquí y no viajaría con ellas y viceversa.
Como siempre viajo con la misma bicicleta, como siempre me va bien, no la cambio por ninguna. Aunque después en mi pueblo digan que es un hierro, porque es una bicicleta normal. Y ya le he cogido cariño y ella se porta bien. Es decir, que cuando es de noche y sabe que no puedo reparar el pinchazo, no pincha, a pesar de todo. Y cuando ya se dice, ahora, o sea, pinchar... un montón. Vamos, con ella hablo y no me contesta mal ni nada de eso. Una vez En Dinamarca, durante un kilómetro fui con una americana y ya con un kilómetro tuve bastante.
Yo he viajado solo y en grupo también. Entonces, viajar en grupo tiene la ventaja de que te sientes más arropado, sientes menos los peligros. Pero cuando viajas solo, estás muy abierto a conocer gente. La gente que tenga miedo a viajar sola, yo le recomiendo que lo haga. Sobre todo cuando viaja por sitios que la gente es amable, la gente es abierta, nunca se va a encontrar sola. Tú viajas solo y enseguida la gente te va a buscar, enseguida la gente se va a abrir, nunca vas a estar solo.
Estaba pensando esto de viajar solo, viajar acompañado. Me acuerdo de una conversación con una persona, un amigo, me decía, el mejor piropo, y lo hago extensible a mí, que me pueden decir es, contigo viajaría. Es que es uno de los mejores piropos que te pueden decir.
Todo el mundo me dice que conmigo no viajaría.
Viajar no es fácil, es lo mismo de difícil que viajar solo. Los miedos que se tienen a viajar solo, pues deberíamos de ser un poco más conscientes y multiplicarlos a viajar con grupo. Estás al límite en muchas ocasiones. Sí. Es muy complicado.
Yo creo que también depende del tipo de viaje. Cuando los viajes son cómodos, la gente va a hoteles de 5 estrellas, es mucho más fácil. Cuando uno está debajo de la lluvia es mucho más complicado aguantar a los demás que cuando uno está cubierto, por ejemplo.
Pues fíjate que aún en esos casos tampoco es fácil, porque tenemos una cosa que aquí nos la han potenciado muchísimo y nosotros no la hemos creído, que son los espacios íntimos y personales. Los viajes desaparecen, porque casi no hay oportunidad de decir, este es mi sitio, aquí te refugias muchas veces. Luego después llego a mi casa y es mi espacio, es mi sitio, mi cuevita. Cuando estás de viaje es un mes que no hay ese espacio. Y eso, al cabo del mes, es complicado.
Estáis en el programa La Luna Salía a Tiempo. Seguimos con nuestros invitados, Ricardo, Pilar y Juanma, de la agrupación Viajeros a Vuestros Viajes. Si os parece, destacamos algún viaje significativo en vuestra etapa como viajeros, sea África, América, Australia, incluido Europa. ¿Qué destacaréis como más importante? ¿Lo que más os ha sorprendido?
Les voy a recomendar a tus oyentes que viajen a Brasil. A la selva amazónica en concreto, les voy a decir lo que a mí me dijo un conductor de autobús, que yo le dije, pues es que voy en bici por aquí por la selva. Y entonces se me quedó mirando y me dice, si intentas llegar hasta Yacarecanga por tierra, no tendrás ninguna posibilidad de salir con vida de la aventura. Si no te pierdes tragado por la selva, te matarán las balas de algún garimpeiro arruinado o algún salteador. Y si no, lo harán las flechas de los indios, o tal vez acabes en la tripa de un jaguar o de alguna anaconda, o quizás en la de varios cerdos salvajes. Si antes no te mata una serpiente venenosa. Además, seguro que las picaduras de los mosquitos acaban transmitiéndote el paludismo. Pero aunque consiguieses sobrevivir a todo esto, no te preocupes, porque las lluvias amazónicas que en esta época del año ya han empezado a caer por allí están convirtiendo el suelo en un pegajoso barrizal del que no podrás ni despegar los pies. Claro, yo al oír todo esto, pues imaginaos, estando pensando dije, pero todos no pueden venir a la vez. Y entonces dije, pues como venga el cerdo salvaje, pues me subo al árbol. Y si viene el jaguar, pues le corto el bigote, que todo nos va a venir encima. De todas formas, para las que os apetezca viajar por la selva y ahora os venga mal, pues en las mejores librerías de Valencia podéis encontrar el libro El vuelo del colibrí, donde narro este viaje en bicicleta atravesando la selva. El vuelo del colibrí. La editorial se llama Uno Mismo. Es decir, que ahorro, voy a la imprenta y me lo imprimen. Y todavía quedan algunos ejemplares en las mejores librerías de Valencia. Ricardo Hernández. Después algunos igual me guardáis rencor por lo mal que lo vais a pasar leyéndolo, pero otros diréis, ostris, ostris, ostris.
¿Cuántas páginas tiene?
Tiene solo 176 y además de escenas para sufrir, también hay escenas para disfrutar. Es decir, que hay escenas de aventura ahí sufriendo con sudores y hay otro tipo de sudores más placenteros. Es decir, que hay de todo. La selva y Brasil tienen muchos peligros de todo tipo. Todo esto va contado con pelos y señales.
Pilar o Juanma, ¿vosotros qué destacáis?
El que se me quedó más en la memoria y en el corazón fue el del Salvador. Es la primera vez que iba a América Latina, después he estado yendo muchas veces a muchos sitios, y aquel viaje fue como si me abriese las puertas a muchos conocimientos y las puertas a mí misma. Lo que estaba comentando antes, básicamente me pasó en ese viaje. Lo hice sola y entonces me encontré conmigo. Y lo recomiendo muchísimo. No al Salvador, que evidentemente no es un sitio turístico, pero sí que es un sitio donde las formas se pierden por su idiosincrasia propia del país y de la gente. Y entonces es un sitio que a mí significó mucho para mí. Recomendaría eso. Ir a sitios que destruyan todo lo que tienes dentro. Para volver a reconstruirlo, claro.
Que te hagan dudar de todo lo que tienes dentro.
Claro. Que tambaleen las cosas. Y en ese viaje, bueno, se tambalearon muchísimas cosas porque fue la primera vez que yo me fui a América y entonces no estaba acostumbrada a pasar hambre. Por ejemplo, una cosa anecdótica de fuera. Y es un mes a base de monodieta y poca. Porque todos los días comiendo y parece que es básico comer todos los días. Entonces se destruyen cosas de dentro, de cosas que tú dices. Yo pienso esto y cuando me pasa, y es mentira. Luego te pasan otras cosas y no reaccionas así. Y cosas de fuera. Cosas curiosas. Yo estaba en una champa y al asunto de la higiene.
¿Una champa qué es?
Una champa es una choza, es una casa de palos. Y el asunto de la higiene pues es muy curioso, porque la higiene es personal y íntima, allí es pública. Hasta que te decides a lavarte en la plaza pública casi desnuda, o que cuando estás por las mañanas haciendo tus necesidades, vamos a ser fina, y pasa alguien y te dice, buenos días, usted lo pase bien, ¿qué hago yo aquí? ¿Va bien? Ah, pues va. Entonces eso no estamos acostumbrados a hacerlo todos los días, y son comportamientos que tanto fuera como dentro remueven cosas. Empiezas a encontrarte a ti de verdad y ver hasta dónde llegas. Ese viaje fue para mí muy bonito.
Juanma sigue con mucho interés la disertación de Pilar y enseguida toma la palabra.
A mí me gusta especialmente Sudamérica y África. El caso de Sudamérica, creo que lo más interesante de todo es el contacto con la gente. Cuando viajas a otros países existe la barrera idiomática, existe la barrera cultural, pero cuando vas a Sudamérica la gente es parecida a nosotros, enseguida conectas. Contando lo que decía Pilar, yo recuerdo una vez, varias veces en Colombia, lo de comer. Creo que siempre la gente no come nunca, esa impresión me daba. Pero ¿qué pasa? No, aquí no coméis nunca, es la hora de comer. Como la hora de comer, me decían. ¿Pero tienes hambre? No, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a comer si no tenemos hambre? Es mentalidad. En los sitios cálidos la gente come menos. Hemos acostumbrado a nosotros a que hay que comer a tal hora y la gente no come. Cuando tiene hambre comerá y si no, no come. Una de las cosas que te das cuenta cuando viajas a otros sitios es que comemos demasiado aquí. Exactamente. Quizás por eso hay que quemar luego energía con la bicicleta o con otras cuestiones, como bien ha dicho Ricardo. África me gusta también. Yo creo que la gente va a África aparte de por aventura, va por tres cosas. O va para ver animales, cosa que a mí realmente no me atrae. O va para ver tribus. O paisajes. A mí me fascina lo tercero, los paisajes de África. Es interesante ver tribus. Lo que pasa es que la relación con la gente de las tribus es siempre un poco especial. Cuando vas a ver una tribu africana, el contacto personal es prácticamente nulo. Están acostumbrados a que vayan muchos viajeros por allí, gente que reparte, que da cosas. Y entonces prácticamente lo único que les interesa a ellos es que les puedes dar. Prácticamente vas a ver una tribu africana y empiezan a agarrarte de los brazos, a tirar, a ver qué das, a ver qué das. Porque creo que una de las malas costumbres de los viajeros por África es dar, es repartir a la gente, es jugar un poco a tirar el caramelo, a tirar el bolígrafo, a ver quién lo coge. Entonces, a mí de África lo que me gusta son los grandes espacios. Y un viaje que destacaré aquí es el viaje que hice a Etiopía, precisamente porque lo organicé con gente que conocí en Viajero a Otros Viajes. Fernando, que ahora no está, que era el organizador de estas tertulias, ahora está en Brasil, aprovecho para saludarlo si nos está sintonizando desde allí. Con Fernando y otra gente organizamos un viaje a Etiopía y fue bastante interesante. Etiopía es un país que recomiendo a la gente, pero es un país muy variado. Tiene tres culturas, una cultura cristiana, una cuestión cristiana antigua, otra parte musulmana y otra parte realmente africana. Entonces, como lo hablan en español, siempre van a ir a buscarte. Lo que pasa es que, digamos que combinan esa especie de picaresca africana con la pillería caribeña. Entonces, hay que tener cuidado porque puede salir muy mal parado, precisamente si haces negocios con ellos. Pero por lo demás, el país es muy interesante.
Una cuestión que me gustaría conocer, nos queda solamente 10 minutos. Proyectos que tenéis inmediatos, viajes próximos que tenéis previsto realizar este año y que os atraen especialmente.
Este año no tengo así nada programado, lo que sí que tengo en la cabeza es hacer esfuerzos porque pueda ser el año que viene. Entonces está hecho Europa en bici, África, América, pues ahora ya me toca Oceanía. Queda Oceanía, Asia y entonces me gustaría hacer Australia. Atravesar Australia, normalmente toda la gente lo hace del norte a sur, que hay asfalto o dando la vuelta, carretera asfaltada alrededor. Entonces yo digo, pues de este a oeste que no haya asfalto. Pues hay dos desiertos, la bicicleta está ahí oxidándose, pues tengo que sacarla.
Yo así en principio, si me saliese todo lo que tengo en marcha, me gustaría Colombia.
Bueno, yo no tengo todavía nada previsto.
¿Proyectos inmediatos que tenéis, la agrupación vuestra?
Tendremos una sesión de una persona que hablará sobre España en bici. Y nos propondrá una serie de rutas en bicicleta, una serie de paisajes y de lugares que no se pueden observar cuando uno va en coche, que es lo normal. Y nos propondrá este tipo de viaje alternativo en España. 15 días después tendremos una sesión en que nos hablarán de un viaje a Irán, ya en un país por descubrir.
¿Tienes alguna página web para que se comuniquen con vosotros? ¿Correo electrónico?
Sí, tenemos una página web, el que es www.uv.es/viajeros. Esa página puede pinchar en un lugar para contactar con nosotros. Ahí están todos los datos nuestros.
Un último mensaje, reflexión, idea.
Yo animo a toda la gente que viaje solo, porque he oído mucha gente que me ha dicho, joder, si yo nunca he viajado solo, y no sabe lo que se pierde. Está bien viajar con gente, está bien viajar con pareja, está bien viajar en avión, pero antes de que lleguéis a los 85, tengáis que recordar el poema este de Borges diciendo, ah, si tuviese otra vez la vida, pues volvería a hacer más tonterías, etcétera, etcétera.
Bueno, yo animaría a todos los oyentes a que viajen y sobre todo que luego nos lo cuenten.
Gracias a los tres, Ricardo, Pilar y Juanma, por vuestra participación.
Bien, gracias a ti por invitarnos.
La Luna salía a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.